Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Ajá. Introducción. Siempre me emociona la voz de Titor. Vamos, che. ¿Tanta introducción? A ver. ¿Viene? Bonjour, buen día. Desde que te saludo. Good morning. Señoras, señores, tal cual lo presentó Titor Larrea hace un minuto, y siempre, insisto, me pone la piel de gallina el desgraciado ese cuando dice, y ahora... Estudio País, una genial idea del Cabezón Badía. Aquí se la estamos afanando. Aunque esta es una libre adaptación para radio, pero es la idea de la del Cabe. Bueno, a ver si le pueden trasladar un saludo a Alejandro Fabri. Laburé con él hace algunos años. Lindo tipo, Fabri, por favor. ¿Viste esas personas medio transparentes? Que vos le mirás los ojos y le ves la nuca. Bueno, y hay otros que no, que le mirás los ojos y ves todo oscuro. Bueno, Alejandrito me resultaba una de esas personas transparentes. Uy, llegó. Sí. El señor Massa. Con el bajo. Haciendo la apertura de Estudio País. Le había mandado un mensaje, pero no llegó a tiempo. Atilio, mandé un mensajecito donde decía, pues estaban hablando en un momento dado del Chueco García, que jugaba en Racing, pero antes el Chueco había jugado, creo que en el año 36, en Rosario Central. Esto lo he contado varias veces. Mi papá, no sé si te queda claro, tenía 19 años en el año 1936 y jugó en la primera de Rosario Central pocos meses. Después se puso de novio y mi vieja dijo, basta de esa porquería de fútbol. Bueno, no era lo que es hoy en día el fútbol, era una cosa más complicada. Bueno, y mi viejo jugaba de half izquierdo, es decir, jugaba detrás del Chueco García. Y entonces cuando el Chueco, bueno, insisto, jugó poco tiempo mi viejo, pero en el momento en que el Chueco García se va a jugar a Racing, lo llama a mi viejo, que era half izquierdo y jugaba de él, que era, creo, el Chueco inside izquierdo, es decir, de la línea delantera de 5 viene el de la izquierdita, y mi viejo atrás le daba todas las pelotas que él quería. Porque dicen que mi viejo era muy rápido. Pero bueno, el Chueco fue a casa, bueno, la casa que tenían en ese momento mi papá y mi mamá, y mi vieja lo sacó cagando. Bueno, y ahí quedó la carrera futbolística de don Mario Pessoa. Bueno, milanesa. Milanesa es una palabra parecida a miscelánea, que significa una mezcla de cosas. Y hoy estoy pa' miscelánea, no me vengan con mi concentración cero hoy. No puedo concentrar en nada. Y bueno, ha fallecido un queridísimo primo hermano mío, don Rogelio Pessoa, el doctor Rogelio Pessoa, odontólogo en Rosario, bueno, muchos años de querernos mucho, y el tipo esta madrugada partió. Entonces no me pidan concentración, Ana. No me pidan. Así que miscelánea hoy, ¿eh? ¿Sabes lo que es el CISPREN? El CISPREN es el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba y presentó un reclamo por dichos de Mario Pereira. Mario Pereira es un periodista que trabaja en alguna radio de la ciudad de Córdoba. El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, CISPREN, de Córdoba, formalizó una presentación ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en tanto consideró como violencia mediática una de las causales para impulsar denuncias ante el organismo las expresiones vertidas por el conductor Mario Pereira el día 3 de septiembre en el programa Juntos de la emisora Cadena 3 Argentina en La Oportunidad y refiriéndose a las restricciones que impone la emergencia sanitaria. Pereira afirmó, estamos bajo una dictadura, tenemos toque de queda en la Argentina, ni Pinochet hacía eso, pobrecito Pinochet. Pereira, Pereira. Pero claro. Bueno, alguno dirá, uno tiene derecho a decir lo que quiera, ¿verdad? Pero también el CISPREN tiene derecho a denunciarlo. Esto es así. Aunque, bueno, Pereira, no sé cómo vas a denunciar a Pereira, a Mario Pereira. Es inimputable Mario Pereira. Bueno, y después sí, el comunicado que firman Mariana Mandakovic, secretaria general, y Miguel Aponte, secretario administrativo. Veremos cómo continúa este culebrón. Bueno, quiero hacerte escuchar algo que ya escuché. ¿Qué quiero decir? Vos sabés que yo tengo otro programa que se titula El Desconcierto. Muy bien. Ese programa se emite a través de las redes. Hay como ciento y pico emisoras en el país que lo bajan y lo repiten. www.eldesconcierto.com.ar. Allí charlé con mi hija Lucila Pessoa, que es museóloga. Y tuve un diálogo sumamente interesante que a mí me gustaría que escuchemos nuevamente. Está referido al sur, a los problemas de las comunidades, pero tiene una mirada ella que la verdad es que me cautiva. Entonces, bueno, ¿cómo se dice? Nepotismo mediante. Voy a escuchar a Lucila Pessoa en esa charla que tuvimos en el programa El Desconcierto. A ver si puedo. Primero la llamo porque es mi hija, así que tengo que llamarla porque la extraño y porque hace mucho que no nos vemos y entonces, mamma mía. Pero también la llamo porque debe tener muchas cosas para contar, mi museóloga de cabecera, y debe tener también cosas para contar de las clases que está dando vía redes. ¿Y cómo hace? No sé cómo hace. Pero bueno, ya veremos. Lucila Pessoa, ¿estás ahí?
Bien, sí, acá estoy. Bueno. Acá estoy en la virtualidad, viviendo desde la virtualidad.
Pues es que dentro de poco podremos desaparecer corpóreamente.
Sí, de hecho me estuve acordando mucho de una serie muy, muy bizarra que existía en los 80 que se llamaba Max Headroom.
Ajá.
Que era una cabeza digital el sí. protagonista.
Ajá.
Y siento que me voy convirtiendo en Max Headroom.
Claro, podríamos tener la cabeza dentro de un frasco de formol con unos cables que salen, ¿no?
Exactamente.
¡Qué loco! Sí.
Sí, somos una cabeza. De hecho, cuando me siento a dar clases,
sí.
me arreglo del busto para arriba, digamos, ¿no?
Abajo puedes estar en pelota, que no pasa nada.
Que abajo hace 6 meses que tengo puesto el mismo show. Más o menos. Es así. Entonces te peinas un poco, ¿viste? Te pones unos aros
sí,
y después.
Sí, me muero, sí.
La parte de abajo.
No, encima te podés fabricar un croma atrás y ponerte un sí. paisaje, por ejemplo, ¿no? Y todo
totalmente.
Mentira. Todo mentira. O el interior de un museo.
Sí, o esos fondos de biblioteca que vendían en Mercado Libre.
¿Te acordás? ¡Claro!
Del principio. Sí. De la cuarentena.
Qué maravilla.
El principio de la cuarentena.
Sí, qué maravilla. Bueno, ya tenemos recuerdos de un pasado de la cuarentena. Sí, quiere decir que hace mucho que está con nosotros y lo que debe faltar, ¿no?
Sí, yo creo que más o menos otros 6 meses.
Sí, sí, sí. No, en 10, 15 años esto se pasa.
Esto va menguando.
Bueno, contame, bueno, a ver, contame.
Quiero hablar de algo un poco específico relacionado con hechos de reciente acontecer.
Sí, sí.
A raíz de los acontecimientos de Visa Mascardi.
Sí,
¿no?
Sí.
En los que no voy a entrar en detalle en relación a los acontecimientos, supongo que han hablado de este tema o hablarán, ¿no?
Sí, sí.
Pero a raíz de esos acontecimientos creo que es oportuno disparar la pregunta en relación a cómo nos han criado y educado en relación a la existencia de los pueblos originarios en nuestro país, ¿no?
Sí.
¿Qué nos enseñaron en la escuela primaria, en la escuela secundaria, pero no solamente en la educación formal, sino también en la educación informal, digamos?
Bueno, yo que tengo más años que vos, no recuerdo haber tenido nunca una explicación sobre la existencia de los pueblos originarios.
Perfecto. O sea, imagínate que desde tu generación a la mía, ¿no?
Sí.
En la educación y posteriormente después, la línea fue la misma.
Exactamente. Olvido.
La línea fue la misma. Ahora voy a retomar un poco sobre ese tema, ¿no?
En relación
a la educación formal, hablamos, ¿no?, de la escuela, pero también en la educación informal, fundamentalmente en los museos, ¿no?
Como
una institución que forma parte de la batería de instituciones de la educación informal.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo las instituciones forman parte, ¿no?, de esta invisibilización histórica de los pueblos originarios, educando y formando en la no comprensión y aceptación de la diversidad cultural, ¿no?
Claro. Claro.
Y en los hechos reales que provocaron la situación actual de los pueblos originarios en relación al desplazamiento, el empobrecimiento, la migración a los barrios humildes de las grandes urbanizaciones, las matanzas, los abusos, una larga lista de desgracias.
Perdón, Lu, antes de seguir, ¿este olvido fue un olvido o fue parte de una planificación de dejar afuera y listo?
Absolutamente parte de una planificación.
Ah, okay.
Absolutamente parte. Ahora volvemos un poco sobre ese tema.
Dale.
Salieron muchos artículos en los diarios, digamos, hegemónicos, que dependen principalmente del grupo Clarín, ¿no? En todas las provincias, que tienen diferentes nombres, y también en todos los medios de comunicación que están claramente alineados con la línea empresarial, poniendo en duda fundamentalmente en esas notas si los habitantes de la comunidad son o no mapuches, ¿no?
Okay.
Y si tienen o no derecho a exigir la propiedad de esas tierras, ¿no? Y otra, un montón de serie de cuestiones que se plantean en las notas que se estuvieron divulgando en los últimos días, cuando esas mismas personas jamás ponen en duda la ocupación de tierras por parte de extranjeros, ¿no? La venta de tierras fiscales a empresarios, el cierre de los pasos públicos, como en el caso del Lago Escondido en relación al empresario Lewis, el abuso de los recursos naturales, ¿no? La precariedad de los barrios pobres de Bariloche y de la zona, etcétera, ¿no? O sea, se llenaron la boca cuestionando si la comunidad era o no mapuche, ¿no? Y nunca jamás se hicieron ningún tipo de pregunta en relación al uso de esas tierras.
Claro, claro.
Estos vecinos, ¿no?, que mencionan los medios, como la palabra vecino los hace más amable, ¿no? Se convierten entonces para los medios como en los buenos patriotas.
Claro.
Y los mapuches en terroristas malvados y reaccionarios.
Sí, sí.
Entonces, todo esto me llevó a pensar, ¿no?, que más allá de los intereses económicos actuales sobre esos terrenos, pensemos colectivamente en la representación de los pueblos originarios en la cual fuimos educados, ¿no?, y que aún permanece de alguna manera. Y nos damos cuenta claramente por el tratamiento de ese tema en los medios de comunicación y también en las instituciones educativas y culturales. Yo me acordé de mi propia educación al respecto, ¿no? Y me acuerdo que el planteo de los pueblos originarios fue en la escuela primaria, sobre un mapa físico del país, que quizás vos viste exactamente lo mismo, ¿no? Donde había un dibujito de un indígena que variaba en su vestimenta, ¿no? Como poncho, tenía taparrabo alguno, tenía arco y flecha, boleadora, lo que sea, ubicado en cada zona correspondiente con el nombre del grupo al que no se le llamaba jamás pueblo, ¿no? Entonces ahí veía todo, incluso se mencionaba mucho la palabra raza en el discurso, ¿no?
Claro.
Entonces veías ahí Toba, Mocovico, Yarranquel, Ona, ¿no? etcétera. Sí. Después, eso era todo en relación a la información. Después llegaban los españoles y durante toda la secundaria no sabíamos nunca más nada de ellos.
Sí. Así fue.
Y
así
probablemente
es, sí.
Vos hayas vivido la misma situación.
Exactamente lo mismo.
Pero también, reflexionando un poco sobre mi contexto de vida, ¿no? Sobre las cosas que me rodeaban cuando yo era chica.
Sí.
Me acuerdo que en el barrio donde vivíamos, en la zona sur de Rosario, había muy cerca un barrio Toba.
Sí, exactamente.
Que después creció exponencialmente en la década de los 90 y hoy es un barrio gigantesco.
Sí.
Y en mi escuela había algunos niños de esa comunidad y yo me acuerdo que escuchaba mencionar Estoba, el nombre del niñito, que no me acuerdo, Estoba, y yo pensaba, ¿qué es Toba? Nadie me explicaba nada, ¿no?
Sí.
Y después me acordé también de María, una señora que nos venía a cuidar, ¿no? A mí y a mis hermanas, que era claramente, y yo después hice la conexión a posteriores, era claramente guaraní.
Ajá, okay.
Nos hablaba en guaraní.
Eso.
Nos cantaba canciones en guaraní. Sí. Y para mí ella era de otro país.
Claro,
¿no? Yo pensaba que ella había nacido en otro país y que por eso hablaba otro idioma.
Qué fenómeno.
Y nada en mi entorno educativo, formal, informal, ¿no? Me hizo establecer conexiones de realidad y de respeto por los indígenas de mi país.
Claro, cuando debería haber sido una incorporación absolutamente natural eso, y no lo fue. La tuviste que forzar después por tu interés personal.
Totalmente, y eso me pasó cuando empecé a estudiar museología y empecé a entender de dónde provenían y quiénes eran los que establecían los discursos y las líneas ideológicas en las instituciones culturales.
Claro.
Y después, con esa información que yo la tuve que buscar, ¿no? Y la adquirí a través de relaciones con colegas, de gente que trabaja de forma muy responsable en museos etnográficos y arqueológicos, ¿no? Y que tiene una visión mucho más actualizada que la que muestran los museos históricos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Con esa información pude observar también las exhibiciones de los museos con una mirada un poco más crítica y un poco más entrenada para detectar, ¿no? Esos discursos salidos de la cultura del progreso, de la generación del 80, positivismo, ¿no?
Sí.
Toda esa misma cultura que anuló de la historia a estos actores culturales colocándolos en el mundo prehispánico o en los gabinetes de ciencias naturales como esqueleto trofeo, ¿no? Tenían esos dos destinos.
Claro, ahora esto que describís está tan arraigado en nosotros que se necesitará un proceso cultural de decenios, si es que alguna vez arrancamos, ¿no?
Sí, yo pienso que hay que tener un cierto sentido de la responsabilidad colectiva más allá de los de cómo articulen los discursos las instituciones, hay que hacer el esfuerzo y hacer una reflexión colectiva en relación a esto.
Entiendo.
¿No? Como vos decís, este mismo discurso sigue presente y lo pudimos ver hasta hace poco en el Museo Histórico Nacional, a donde la presencia de pueblos originarios desde el presente, ¿no? Porque siempre está esta visión que mencionábamos recién, ¿no? La mención en relación a lo prehispánico o en los gabinetes de ciencias naturales como parte del sistema evolutivo.
Claro, ok.
Entonces, si las representaciones desde el presente en los discursos de las instituciones culturales es nula,
sí.
cosa que espero que cambie en algún momento, pero también va a depender de cómo nosotros nos manejemos como sociedad, ¿no?
Sí.
Y también la permanencia y la existencia de algunas instituciones que ya son muy polémicas, ¿no? Como por ejemplo el Museo Roca.
Ajá.
Tenemos una estructura de museos en el Estado en el cual no hay un museo de los pueblos originarios, no existe un museo en donde se cuente la historia del pasado y del presente de los pueblos originarios, pero mantenemos una institución que se llama Museo Roca, ¿no?
Okay, el museo
con el nombre de un genocida que perpetró una masacre para disponer de tierras, de recursos naturales,
lo que fue,
que después, como ya sabemos, ¿no? Esas tierras fueron repartidas por un puñado de familias. Y después ya sabemos, ¿no?, más o menos lo que aconteció, y es parte de esas acciones se corresponde con la pobreza y la situación actual de esas comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacer esa relación?
O sea que esto que estás contando y que estás resumiendo muy bien, debemos sumarlo a la depresión de la pandemia, la deuda externa, las peleas políticas actuales, Dualde diciendo que puede haber un golpe, digamos, vamos sumando.
El paquete del horror.
Sí, sí.
Lo que me parece que es adecuado pensar ahora es que todo esto,
sí,
¿no? Digamos, toda la parte del desplazamiento y cómo fueron afectadas las comunidades del sur, originarias del sur de nuestro país,
sí, claro,
no pasó hace 500 años,
no
pasó hace 300 años,
no.
Pasó hace un poco más de 100 años.
Sí, okay.
Y me parece que es momento de colectivamente trabajar sobre la corrección de esta representación que tanto daño le hace a nuestros pueblos,
sí,
y tomarlo como una responsabilidad colectiva, ¿no?, de cómo nos informamos, de aceptar que no somos hijos de los barcos, ¿no? Basta con ese discurso que este país no nació del huevo de un ferrocarril.
Sí.
Hay que parar de decir eso ya, porque eso invisibiliza automáticamente a los pueblos originarios.
Claro, los transforma en el resto.
Sí, y los transforma también en lo que lo transformó la generación del 80 y la gente que vino después, ¿no? Que es en un objeto museable.
Eso es.
En donde los vamos a admirar cuando admiramos su artesanía, ¿no? Sus artefactos culturales,
sí.
Sus técnicas de trabajo en relación a la artesanía o en relación a la historia prehispánica.
Sí, okay.
Pero nunca desde el presente y analizando cómo todo ese discurso afectó al concepto que colectivamente se tiene de ellos desde el presente, ¿no? Y me parece que el Estado y la sociedad en general tenemos también, ¿no?
Sí.
Tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos y hay que trabajar en relación a construir discursos reales, discursos verdaderos, y también establecer una participación necesaria que estos pueblos deben tener en la construcción de los discursos.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque si no, siempre es unidireccional.
Sí.
Nosotros, los académicos, los especialistas, los científicos, construimos el discurso para contarle a la gente cómo funcionan las comunidades originarias del
país. Sí, suena muy artificioso también eso.
Y estamos más o menos en la misma, ¿no?
Claro. Bueno.
Entonces,
sí.
me parece que estos conflictos que tienen que ver con lo territorial son oportunidades también,
sí,
para hacer estas reflexiones,
okay,
a nivel histórico y también para ver, y con esto ya termino, que el abandono de estas comunidades en relación al Estado y la invisibilización también es algo relacionado con las políticas del presente.
Ajá.
Existe una ley, que es la 26.160, que es la Ley de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas,
sí,
que se sancionó en el año 2006 y nunca se terminó de cumplir. Ya tiene tres prórrogas establecidas y la nueva prórroga la prolonga hasta el 2021.
Ajá.
Y en parte de esta ley, que es una ley de emergencia, parte de los objetivos de esta ley es establecer un un relevamiento de las comunidades indígenas de todo el país, de sus particularidades, de su situación actual, de sus necesidades, sí. ¿No? Y imagínate que esta es una ley del 2006, o sea que no la terminó de efectivizar ni Néstor, ni Cristina, ni el macrismo.
Claro.
Entonces, es una responsabilidad compartida, ya no se trata de un cuadro político.
Sí.
Que tiene la responsabilidad de esto, sino que hay que trabajarlo desde lo colectivo, de decir, bueno, esta deuda es histórica, uh-huh. Y esto tiene que resolverse en algún momento.
Gracias, Lu.
Bueno, padre.
Bueno, te mando beso grande, nena.
Bueno, un besito. Chau.
La escuchaste a Lucila Pessoa aquí en El Desconcierto. Bueno, eso, pido disculpas por el final, ¿no? El desconcierto. No, esto no es el desconcierto, esto se llama Estudios País, Pessoa. No sé qué estás haciendo, ¿por qué no cortaste? No, pues no tenía sentido cortar eso. ¿Qué voy a cortar eso si estoy diciendo que esto fue puesto al aire en otro programa? Pero me gustó compartirlo. ¿Quiénes hacemos Estudios País puesta al aire manejando la tía Lina? Childline, José Estopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba, control central y consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. ¿Qué más? Hay un montón de... En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. En la asistencia técnica... en la asistencia técnica Julio Villarroel, claro. El streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Vadino. Escucha, querés.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
La producción general pertenece a Juan Stali, la participación especial de músicas y músicos amigos Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos y otros. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento. ¿Libreta de enrolamiento tenés todavía? Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también puedes escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Puedes escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Y si nos querés tener todo el día en el bolsillo, que bajate la aplicación Radio Nacional Argentina. Todo el día en el bolsillo. No, a veces, de a ratos, Radio Nacional Argentina. Aplicación, tablet o celular, también podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar y podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche por esta misma emisora. Bueno, a ver, decime, ¿qué más tenés? Porque tenés más cosas por ahí.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Lo más lindo de jugar al fútbol es el aliento de la hinchada. Pero hoy no tenés que alentarnos a nosotros. Hoy hay que hacerle el aguante a las trabajadoras y a los trabajadores de la salud. Son el alma de nuestro equipo. Ellos y ellas, que ponen el cuerpo todos los días, junto a muchos más, van a lograr que ganemos este partido. Soy Clarisa Huber, jugadora de fútbol. Seguí cuidándote.
Argentina Unida. Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento.
Sentimiento.
Hola familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobesas, junto a mis amigos los cuatro de Córdoba y los del Suquía. Ya disponible en todas mis plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Vengo a hablarles de un problema a veces invisible, y no hablo del virus.
En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como gritos, insultos o golpes.
El lugar donde vivimos debería ser el más seguro.
A la curva de la violencia hay que aplanarla ya.
Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o ingresa a infanciasinviolencias.org.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos, y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Voy a ir a la provincia de Mendoza porque tengo un mapa gigante acá y vos sabés que yo viajo con los mapas desde aquí, desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, donde estoy, donde está mi casita, donde está mi estudito, y veo el mapa de la provincia de Mendoza. Después voy a ir hasta Malargüe, que en realidad es Malargüe porque tiene una diéresis, la U, si no sería Malargue, pero esa diéresis, ¿de dónde sale? Bueno, ya veremos, qué sé yo. Se llamaba, a mí en la escuela primaria me dijeron que eso se llamaba diéresis o crema, y nunca entendí por qué lo de crema. ¿Será porque es un copete de crema arriba de la U? Mirá la pavada que estoy planteando en lugar de viajar a Mendoza. Voy a Mendoza. Indígenas. Los primeros registros de población en el valle del río Atuel son de 12.300 años antes de Cristo. Aquella cultura es considerada la antecesora de los huarpes. Eran cazadores, producían maíz, zapallo, quinoa y porotos. Trabajaban la cestería y la alfarería. También vivieron los puelches, recolectores y cazadores. Gobernación de Cuyo. El 29 de noviembre de 1813 se creó la gobernación de Cuyo, integrada por San Luis, Mendoza y San Juan. El general José de San Martín fue el tercer gobernador de Cuyo mientras preparaba su viaje independentista cruzando la cordillera de los Andes. Población con 1.739.000 habitantes registrados en el censo 2010. Han pasado 10 años, debe haber más gente. Mendoza es la quinta provincia más poblada de Argentina. Ahora sí, hago un zoomcito y me voy con... Mirá, el mapa me lleva a Malargüe. Veo que hay, no muy lejos hay un lago gigante que dice ser una reserva provincial faunica, Laguna de Llancanelo o Llancanelo. Veré, porque como está indicada una rutita arriba, no sé si arriba de la última O hay un acento o no lo hay. Por lo tanto, tendré que consultarlo. Bueno, Malargüe, ubicación, se ubica a unos 1.475 metros sobre el nivel del mar. El nombre de la ciudad proviene del mapudungún, Malalhue, y significa corral de piedra o zona de corrales. Población actual, ya hay más de 30.000 habitantes. Según el censo de 2010, el municipio de Malargüe tiene 27.660 habitantes. Pero, insisto, han pasado 10 años. También, yo no sé por qué siempre infiero que el tiempo suma gente. A veces el tiempo resta gente. Economía, turismo. Malargüe es la ciudad más cercana al centro de esquí Las Leñas, que no figura en el mapa, así que tendré que preguntar para dónde está. Uno de los más reconocidos del mundo por sus nieves permanentes. Petróleo y minería, se destaca la extracción de uranio y de petróleo crudo. LBE 19, AM 970 y FM 88.1, Radio Nacional Malargüe. Allí está Cecilia Di Cesare, que tiene todos nombres y apellidos ingleses. No, Cecilia, ¿está por ahí?
¿Qué tal, Quique? Muy, pero muy buenos días a vos y a todos tus oyentes de las 50 radios de la cadena nacional y a otros que sabemos tomas la transmisión en distintos lugares de nuestro lindo país. Un gusto, sí. Un gusto saludarlos desde aquí.
Qué lindo. A ver, esperad, no te voy a pedir que lo repitas, pero el saludo que hiciste ha involucrado a todos los que nos escuchan. No es común, no, no es común. Sos periodista, Cecilia.
Soy periodista aquí en LB19, Radio Nacional Malargüe. Tenemos también la 88.1 FM Payuna y estamos en el extremo sur de la provincia de Mendoza. Bueno, vos describías muy bien lo que significa el nombre de Malargüe, lugar donde hay corrales, una introducción espectacular. Y bueno, es un sitio, la verdad, único, maravilloso, que aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a visitar cuando se pueda, ¿no? Cuando esto de la pandemia pase.
Claro. Si hace frío, ¿hace qué hace? Ahora
está bastante agradable en este momento. Tenemos una temperatura de unos 3-4 grados, que para esta época está bastante bien.
Bueno, haceme un panoramita sobre el COVID-19 en la zona.
La verdad que nosotros estamos bastante tranquilos en Malargüe. El 20 de agosto pasado se registraron 2 casos de COVID-19 y generó una alarma en esta ciudad, que tiene aproximadamente unos 35.000 habitantes en nuestro departamento, porque, bueno, estamos muy próximos a San Rafael y es allí donde se desató en la vecina localidad, en el vecino departamento, una ola de contagios. Y eso hizo acordarnos, digamos, de abril, los primeros tiempos de la pandemia, cuando se registraron 4 casos de coronavirus y tuvimos un fallecimiento, 3 personas recuperadas. Hasta el momento, desde el 20 de agosto, no hemos tenido un nuevo caso. Diferente es la situación del sur mendocino, especialmente, como les decía, de San Rafael, que estamos a unos 180 kilómetros, donde se están registrando entre 16, 14, 15 casos todos los días, sumando ya 302 casos el sur mendocino y también 7 fallecimientos, lamentablemente.
Bueno, me paso de tema a esa preguntita que me hice en la apertura. ¿Dónde está Las Leñas? ¿Cómo la ubico en el mapa, digamos?
Y Las Leñas, tenés la ciudad de Malargüe y te tenés que trasladar por Ruta Nacional 40 hacia el norte de la ciudad de Malargüe, digamos desde aquí, ¿no? Localizados desde Malargüe, a unos 70 kilómetros aproximadamente al noroeste, porque está en el medio de la cordillera y es uno de los sitios invernales y turísticos más importantes del mundo.
Dicen, o sea, perdón, salgo de Malargüe, voy por la ruta 40 hacia el norte, veo una población que se llama el Chacay ahí, o eso está después.
Claro, no, está antes, pasas el Chacay, la Junta, que es otro paraje, después seguís hasta la intersección con la ruta provincial 222.
Ah, sigo, espérate, porque hay una localidad más lejana que es Los Molles.
Claro, porque uno cuando toma esa ruta, que es la 222 hacia el oeste, que es intersección con la 40 hacia el oeste, justamente pasa por Valle de los Molles, que es un lugar espectacular donde vas a pasar por distintos sitios turísticos antes de llegar a Las Leñas.
Ah, listo, ahora ubiqué Las Leñas. Sí. Está muy cerca de la cordillera eso, está en cordillera.
Está en cordillera, y claro, con una situación particular porque ha visto el cierre de la temporada este año, lamentablemente con todo lo que eso implica para el sur mendocino.
Sí, sí, sí. Me decía Juancito que hay problemas con las rutas, que resulta ser que la falta de inversión en rutas viene afectando el turismo mucho antes del COVID. ¿Es así?
Por supuesto, ese es un antiguo reclamo de Malargüe, la mejora de los caminos.
Sí.
Siempre vigente, a las autoridades provinciales, nacionales. Es como que Malargüe es olvidado muchas veces por las autoridades. Tenemos la ruta Nacional 40 hacia el sur, que nos vincula con Neuquén, que podríamos tener un desarrollo regional espectacular. Y bueno, hay un tramo desde la localidad de Bardas Blancas hacia el sur, Laguna Coipo-Lauquén, unos 60 kilómetros aproximadamente, que es de río y en muy mal estado, por ejemplo, ¿no? Como para que ustedes se hagan una idea. Y después hay otros reclamos, como la Ruta Nacional 188, que nos vincula con General Alvear, que podría acortar esa distancia con la vecina localidad, y hay que dar todo un giro por San Rafael para llegar a General Alvear. Y después el reclamo común y muy frecuente del mantenimiento de las rutas provinciales y los caminos ganaderos.
Sí. ¿Cómo se está sintiendo en Malargüe esta soledad de turismo? ¿Cómo están viviendo esto? ¿Hay gente que está apurada con el tema guita?
La verdad que sí.
Ah, bueno.
Sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, aquí como en todo el país, por ejemplo, Malargüe se sumó a un reclamo nacional de los guías de turismo que trabajan en temporada.
Sí.
Ellos allí recaudan dinero para el resto del año,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Porque son trabajadores informales que dicen no haber recibido aquí en Malargüe la ayuda de los subsidios nacionales o los aportes nacionales, que les cuesta mucho, que les ponen muchas trabas y tampoco pueden acceder a otros planes por ser monotributistas. Entonces,
incluso
tienen la posibilidad de ser incluidos en los planes de desempleo, por ejemplo. Es crítica la situación de los guías. Pero a su vez, la gente está a favor de que aquí en el departamento esté suspendido el turismo. Una decisión que se tomó desde el Ejecutivo, que había dejado en libertad el turismo en la zona de Los Molles. Se había suspendido en todo el departamento, pero eso generó malestar en la gente y, bueno, finalmente se ha cerrado para todo el departamento. No podemos recibir en este momento visitantes de otros puntos de la provincia.
Claro, claro. Haceme una pinturita de Malargüe como ciudad. ¿Cómo es? ¿Cómo me podrías contar cómo es eso?
Bueno, en Malargüe, la verdad que somos una zona de frontera.
Sí.
Estamos limítrofes con Chile, somos el departamento más extenso en territorio de la provincia de Mendoza y es escasamente poblado.
Ajá.
Tenemos 42.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente unos 35.000 habitantes,
claro,
se estima,
sí,
¿no? Porque, bueno, de 28.000 del último censo se estima una población de 35.000 en este momento.
Claro.
La verdad que la ciudad en sí, el departamento es único, es mágico, porque combina la extensa naturaleza que tenemos con paisajes únicos, cordilleranos, y a su vez el desarrollo científico que está plasmado en proyectos internacionales como el Observatorio de Rayos Cósmicos Piero Jarre.
Ah, mira.
La antena de observación europea del espacio profundo, la ESA, en que se la denomina, el planetario de Malargüe, que es único en Sudamérica. Entonces, combina eso, naturaleza extrema y el desarrollo científico.
¿Quién fue Florencio Lucero?
Uno de los pioneros de la radiofonía en el sur mendocino.
Ah, bueno. ¿Qué fue, fundador de la radio?
La verdad que sí, fue uno de los pioneros aquí en LB19 junto a un grupo de locos, entre comillas,
sí,
¿no?
Locos
lindos,
sí,
que se propusieron un sueño de tener una voz propia acá en el departamento, porque llegaban solamente radios chilenas por la cercanía que tenemos justamente con el país trasandino. Entonces, la verdad que ese sueño se plasmó en realidad y, bueno, hoy Malargüe lo reconoce, ¿no? Y por suerte está con vida, Florencia.
Ah, sí, está con vida. Ah, mira vos, parecía una cosa histórica de muy del pasado. Pero bueno, alegría porque esté todavía allí entre ustedes.
Exactamente, sí, está entre nosotros y pudimos festejar con él simbólicamente festejar, ¿no? Porque sí. los festejos por los 100 años de la radio se tuvieron que hacer de una manera que, bueno, que hubiésemos claro. deseado que fuera de otra, sí, ¿no? Pero sí. bueno, con su voz, con sus reflexiones, con su historia, aquí en la radio, digamos, presente y el reconocimiento para él, incluso en el Consejo Deliberante de Malargüe, también se lo ha reconocido.
Che, ¿cómo se llevan con los chilenos? ¿Hay bronca con los chilenos ahí?
La verdad que acá hay muchos lazos de hermandad, porque nosotros...
No, eso yo lo descuento, sí. pero es lo que siempre se cuenta, ¿no? Bueno, es país hermano y qué sé yo, pero a veces las sociedades tienen broncas, tienen odios, tienen resentimientos, y esto se cuenta poco en realidad.
Nosotros acá en Malargüe no lo notamos mucho eso, ¿eh?
Okay,
no,
okay.
te digo que no, porque sí. el impulso de Paso Internacional Pehuenche, cuando ya quedó, digamos, totalmente pavimentada y habilitada la Ruta Nacional 145, que nos lleva a ese paso internacional,
sí.
A 100 kilómetros más o menos de la ciudad de Malargüe, la verdad que nos vino muy bien a la economía de ambas regiones.
Ah,
se beneficiaba Talca, se beneficiaba Malargüe
sí.
con el hecho del movimiento trasandino
sí.
y también se permitió en los últimos tiempos el transporte de cargas.
Sí.
Lo que pasa es que ahora está cerrado por
no,
una
claro.
cuestión meteorológica.
Sí.
Hay aproximadamente más de un metro de nieve allí
claro.
en la zona y trabajan en el despeje.
Sí. Che, bueno, me alegro de que mis suposiciones allí no se cumplan, porque viste que somos los argentinos a veces medio refractarios a algunas fronteras, a veces somos refractarios a algunas fronteras, pero bueno, me alegro de que la cosa allí no sea de esa manera. ¿Hay alguna controversia con respecto a la minería y a la actividad petrolera?
La verdad que en Mendoza está prohibida, digamos, la minería metalífera a cielo abierto y eso
sí.
generó un montón de inconvenientes, digamos, para el departamento de Malargüe, que es un departamento minero,
sí.
y que hay varios proyectos que están estancados.
Sí.
El intendente de aquí de Malargüe, licenciado Juan Manuel Ojeda, solicita incluso que Malargüe quede exento de esa ley provincial para poder desarrollar la minería, porque hay muchísima desocupación, hay proyectos que están estancados, como por ejemplo Portezuelo del Viento, no se sabe qué es lo que va a pasar y había mucha promesa de mano de obra local, de
sí.
empleo, y bueno, entonces se apela a todo tipo de estrategias para que Malargüe pueda desarrollar su potencial minero, pero hay en vigencia una ley que
sí.
cuida el agua, que cuida el ambiente y
claro.
que no le permite a Malargüe desarrollar esos emprendimientos.
Ahora, ¿no existe un término medio? ¿Tiene que ser sí o sí megaminería arruinando todo alrededor? ¿No hay otras formas de desarrollar la minería?
Sí, muchos aducen que sí, que hay que trabajar plenamente en eso para que se llegue a un consenso, ¿no?
Claro.
El desarrollo económico y el cuidado del ambiente.
Claro. Claro, sí. Y la actividad petrolera, porque ahí me mentaste un lugar que es exclusivamente minero, pero la actividad petrolera, ¿dónde se desarrolla allí?
No, la actividad petrolera se desarrolla en las zonas rurales y la verdad que es importante en Malargüe. Pero tocaste un tema álgido porque ha decaído muchísimo la producción, con guardias prácticamente al mínimo por esta situación de COVID. Además,
sí, claro.
el poco consumo, ¿no?, que hay de los pobladores del combustible, esto fue noticia a nivel internacional incluso, ¿no?
Sí.
Pero aquí también el reclamo desde Malargüe, que ha hecho el intendente local, es porque se está liquidando mal, según el posicionamiento que él tiene,
ajá.
las regalías petroleras. Esto ha hecho que Malargüe decaiga
sí.
también en lo económico por los ingresos que recibe por las mismas.
La flauta. Entonces, sobre llovido mojado, porque si ya venían con ese problema económico, me imagino el COVID cómo habrá sembrado el pánico allí también, ¿no?
Sí, porque la situación financiera del departamento, que por suerte está pudiendo
sí,
pagar los sueldos,
imagino,
pero, digamos, está bastante delicada.
Bueno, ¿tenés familia allí, Cecilia?
Sí, en realidad yo soy de la vecina ciudad de San Rafael, viviendo en Malargüe desde hace varios años, ya 16 años.
Ah, bueno. Bueno, ¿algo más que quieras contarme desde allí?
La verdad que muchísimas gracias por el hecho de llamarnos, de tenernos en cuenta, porque somos un departamento muy lindo. Incluso le queríamos comentar, si nos dan la posibilidad,
sí,
que Payunia es una reserva provincial protegida, sí, muy conocida internacionalmente incluso,
ajá,
que tiene más de 800 conos volcánicos, que incluso fue promovida para convertirse en patrimonio de la humanidad y ha sido elegida por el sitio Aerolíneas Argentinas como uno de los 8 lugares denominados Maravillas Ocultas.
Ah, mira, mira, qué bueno, qué bueno.
Porque Aerolíneas sabe que no se puede volar y ha hecho un documental donde proyecta estas 8 maravillas ocultas, dice, para que vos las puedas visitar después de la pandemia.
Listo.
Es impecable el documental, es maravilloso porque además está en otros sitios de nuestro país. Pero sí, bueno, les queríamos comentar que en Malargüe estamos presentes con este sitio que la verdad es único y que se visita con guías de turismo, obviamente cuando todo esto pase, ¿no? Porque no está habilitado al momento.
Al principio dije Reserva Provincial Fábrica Laguna de Llancaneló. ¿Es Llancaneló o Llancanelo?
Llancanelo, sin hacer.
Listo, 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 listo. Cecilia, te mando un beso grandote y y bueno, cuídense lo más posible y esperemos que esto pase para que toda esa zona pueda reflorecer, ¿ok?
Ojalá, muchísimas gracias a ustedes y lo mismo, replicamos el saludo para todos y que se sigan cuidando.
Muy amable, chau, chau, chau.
Chau, 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 hasta luego.
La escuchaste a Cecilia Di Cesare, LB19, AM970 y FM88.1, Radio Nacional Malargüe. ¿Dónde? Y aquí en Estudio País. Eso es, esto es Estudio País. Sigue siendo lo hasta, no sé, hasta que podamos. Estaba mostrando a un niño cómo funciona una Victrola, porque tengo una Victrola, sí, a cuerda, claro, no se enchufa, no tiene cable, piedra, es como un viejo magiclí. Bueno, es a cuerda y todo es fono mecánico. Y entonces encontré un disco de pasta, pero de pasta, aquellos que giraban a 78 revoluciones por minuto y llevaban esa pesada membrana encima, con una púa que estaba hecha con un metal bastante blando, y entonces porque si no, te imaginás, semejante peso, enderezaban todos los surcos y te borraban el disco en un rato, pero era de un metal muy blandito, por lo tanto, duraban un disco, dos discos, y había que cambiar. Venían en unas cajitas, las púas, de por ejemplo, 200 púas. ¿Por qué? Porque había que cambiarlas cada disco. Encontré un disco de pasta, 78, maravilloso, que quiero hacerte escuchar. Sí, es el himno nacional, grabado en 1904. Es un disco de Estados Unidos, ¿sí? Dice, Victor Record, National Hymn of Argentine Republic, lo canta Sig.Francisco. Yo pienso que es el Signore Francisco. No han podido poner ninguna otra cosa. Victor Talking Machine. La leyenda en el reverso, porque tiene una leyenda, el reverso del disco tiene una sola cara. ¿Viste alguna vez un disco de pasta 78 de una sola cara? ¿No lo viste? Bueno, este tiene una sola cara. Del otro lado está liso. Y tiene una leyenda donde dice que debe venderse a 60 centavos. Firman febrero 1907, Victor Talking Machine. Está, arranca el tipito cantando desde un polo hasta el otro, resuena de la fama el sonoro clarín, que es una estrofa que normalmente nosotros no cantamos, pero que pertenece al estroferío largo de Vicente López y Planes. Lo único que te puedo acotar también es que invierte un poco el cierre y dice, o con gloria juremos morir. Bueno, algunos toquecitos, pero es una rareza, ¿eh? Espérate que le voy a dar, esperá un poquito, sacá ahí. Sí, hay que darle un poco de cuerda a este aparato también, ¿viste? Ya, ahí va, esperá. Ah, teneme paciencia, loco. Ahí va. Oh.
Ajá. Escucha. ¿Escuchaste cómo se para solito? Porque tiene una palanquita que cuando el batido de la púa llega a un punto, lo que hace es cortar. Sale una especie de zapatilla chiquitita desde adentro del plato, frena el plato para que no gastes cuerda al cueste. Es una maravilla. Tengo varias de estas Victrolas. Lo que sí, tengo uno solo de estos ejemplares, de este disco que venía en 78 revoluciones, pero grabado de un solo lado. El otro lado, Lisandro. Prepárate porque viene el pitilín, y al pitilín no hay cuerito que lo pare. Y cuando viene el pitilín, vienen las noticias de antes. ¡Vamos, Chiche!
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. El jefe de gabinete pidió al gobierno porteño que haga cumplir los protocolos en los bares. Santiago Cafiero afirmó que hay imágenes que muestran lo contrario, porque lo que se ve es aglomeración de gente, y así advirtió: el coronavirus se va a seguir propagando. Y en tal sentido adelantó que se va a retroceder de fase si se pusiera en riesgo la salud de los argentinos y si la situación lo ameritara. Sigue siendo alta la cantidad de camas de terapia intensiva en Argentina. Los detalles los explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti.
En relación a la ocupación, al porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva, 61.5% es la ocupación de Nación. Referimos esto a las camas de terapia intensiva ocupadas por cualquier causa. 84% la provincia de Río Negro, con tensión sostenida en el área de General Roca, en el departamento de General Roca. 79% Jujuy, con tensión sostenida y preocupante en el área de San Salvador de Jujuy y algunas otras localidades. 76% en la provincia de Salta y la provincia de Mendoza. El Gran Mendoza es otra área que tiene tensión en el sistema de salud.
Un delincuente robó un colectivo y lo incrustó contra una casa. Sucedió en la localidad bonaerense de San Justo, en una vivienda de dos pisos. El vehículo de la línea 242, antes de impactar contra la vivienda, destrozó la parte trasera de un automóvil estacionado. El dueño del inmueble relató que la planta baja sufrió serios daños y dijo que en el momento del impacto, él y su familia se encontraban en la planta superior. Tránsito.
El paso Carrera Sabor está habilitado en la ruta 231, en Villa La Costura, a Chile, a Osornos, hasta las 19 horas. La ruta 40, desde Villa La Costura, San Martín de los Andes, Jurín y sur de Mendoza, con buena meteorología, por favor, máxima 60 para autos en montaña y 40 para micros y camiones. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, cielo cubierto, temperatura 5 décimos de grado bajo cero, humedad 74%, la térmica 5 grados bajo cero, en tanto en Buenos Aires y aledaños, cielo ligeramente nublado con neblina, temperatura 14 grados y medio, humedad 76%, presión atmosférica 1020,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senguer.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos te veo.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Eso, mi negrita.
Música cubana.
A mover la caderita. Sí, vamos.
Yo lo que quiero es cocinarte.
Eso, vamos ahora. Uy, qué bonito.
Ya la manteca está que arde. Yo lo que quiero es cocinarte.
A mí cuando me hablan de pesca, bueno, yo nunca fui un gran pescador, pero sí un acompañador de pescadores, y siempre me gustó acompañar a los pescadores. Y alguna vez, cuando me hablan de pesca, recuerdo una noche misteriosa, así empiezan los cuentos siempre, ¿no? Una noche misteriosa, estábamos en Goya, Corrientes, y estábamos en una estancia donde nos habían dejado entrar hasta el borde del río Paraná. La luna estaba enfrente, en una isla de enfrente, y nos tiraba rielando su brillo en el agua, y no había una mota de oleaje, porque no había viento. El río era como una especie de melaza que se desplazaba y el brillo de la luna era perfecto. Y estábamos ahí pelotudeando con unas cañitas, unos soles de noche, charlando, fumando un cigarrito, tomando alguna bebida medio alcohólica. Bueno, y había dos que habían salido con una canoa. Sí. El río en ese momento, de acuerdo a la costa en la que estábamos, venía desde allá, estoy señalando con la mano derecha, venía desde allá, desde nuestra derecha, y se iba para el lado de la izquierda, bajaba el Paraná hacia la izquierda, de acuerdo a la costa en la que estábamos. Bueno, estos tipos los veíamos por el brillo de la luna, estaban pescando los dos con una canoita muy pequeña, y en un momento dado vimos que la canoita se desplazaba a cierta velocidad de la izquierda hacia la derecha, es decir, contracorriente, y avanzaban contracorriente. No tenían motor, no estaban remando. Uno gritaba y le decía al otro, cortá, 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 y veíamos que la canoa se desplazaba aguas arriba. Bueno, al rato aparecieron los dos, no habían pescado nada, preguntamos qué había sucedido, no se lo explicaban, tenían una línea gruesa con un anzuelo muy grande, y entonces empezaron las especulaciones. Una ballena, sí, una ballena de río. No, habrá sido un manguruyú. ¡Wow! Manguruyú, sí, un pescado, pero gigante, mirad, así de grande. O si no, un surubí gigante también, capaz de arrastrar una canoa río arriba. Bueno, de estos cuentos de pescadores hay decenas, y no te cuento los del mar. Juan Gustavo Vázquez, ¿estás en Valeria del Mar o en otra parte?
¿Cómo estás, Guille?
Hola, viejo. ¿Todo bien?
Sí, acá en Valeria del Mar.
Sí.
La bonita Valeria del Mar.
¿Y salís a pescar?
Salimos a pescar.
Sí.
Varias veces, no tan seguido como uno quisiera. Ah. El invierno se pone complicado y áspero por el frío.
Claro.
Es imposible entrar embarcado.
Sí, claro.
Sin un traje especial.
Eso es. ¿Y embarcado qué significa? ¿Van con una canoa? ¿Van con algo a motor? ¿Cómo es?
Se ha puesto mucho de moda los kayaks de plástico.
Ajá.
Que hay de varias marcas.
Sí.
Que en contrario con los kayaks que se usaban antes, no te tenés que meter adentro de nada, ni tenés que tener lo que se llamaba la pollera, que te encadenaba a la embarcación.
Pero entonces...
Son kayaks que son... Te tirás y... Es como un asiento plástico.
Sí, ¿y cómo,
es fácil entrar?
¿Cómo salís a pescar con eso? ¿Cómo es eso? ¿Tenés un remo de esos que son unitarios?
Son remos dobles.
Ajá.
En general nosotros nos metemos con mi hermano,
sí,
que es un tipo más joven que yo.
Sí.
Tenemos un kayak doble.
Ajá.
Y entramos con... Tiene un depósito de plástico atrás que se llama tambucho.
Ah, claro.
Y poder meter el equipo de mate,
sí,
alguna radio,
sí,
el celular en un frasco, obviamente,
sí,
el ancla, el celular, y todo lo demás, las líneas provisorias. Muchos entran con caña.
Ajá.
Adentro. Nosotros entramos con de mano, ¿no?
Sí, con línea.
Línea de mano.
Claro, con línea, sí.
Le ponemos un chicote en la punta, con dos o tres anzuelos.
¿El chicote qué significa?
Sin...
Perdón, ¿el chicote es un pedazo de acero para que no te lo corten?
No, porque no hay dentudos adentro.
Ah, okay,
del
okay.
Mar al, sí, de lo que se puede pescar.
Sí. ¿Y entonces?
No, el chicote es la línea.
Sí.
Y el resto, en vez de ser todo línea de tanza, le ponemos el famoso y querido hilo de albañil.
Ah, mira vos, que es muy resistente.
Es más resistente y más fácil de,
claro,
de levantar, por lo menos para nosotros, a nosotros no,
claro,
viene bien.
Claro.
Debo aclarar que yo no soy lo que se llama el pescador legal.
Sí,
¿qué el son? Que va con la caña, que tira 100, 150 metros
no,
de plomo.
Claro, no, claro, claro, ustedes son de los truchos.
Mi hermano sí es pescador de caña,
sí,
de vara y
sí,
tira de playa.
Pero vos sos tuyo.
A mí eso me aburre, hermano. A mí no me gusta pescar, me gusta comer pescado.
¿Viste? Ah, bueno. Bueno, entonces, por ahí vamos rumbeando bastante bien. Valeria del Mar, ubicación, es una ciudad balnearia que se encuentra entre el mar argentino y el océano Atlántico, en el este de la provincia de Buenos Aires. Valeria del Mar se encuentra dentro del partido de Pinamar. Limita al norte con Ostende y al sur con Cariló, ciudades que se conectan por la ruta 11. Población está llegando a los 5.000 habitantes. ¿Qué tal? ¿Es lindo, Valeria?
Valeria sí, es un lugar muy lindo.
Ah, sí, bueno.
Toda la costa argentina es bien bonita.
Sí.
Pero bueno, ¿viste cómo son los humanos?
Sí.
Nosotros no, los humanos. Han forestado la zona.
Sí.
Depende al estado económico de las personas que van a llegar. No sé si me suena eso.
Sí, me suena.
La sociedad, bueno, estamos al lado de Cariló es una zona de... Es el checkpoint.
Ah, claro.
Así que tenemos una buena forestación.
Sí.
Lo cual que es muy loco, porque cuando llega al límite con nosotros, que son 3, 5 kilómetros,
sí,
se termina esa forestación.
Claro.
Porque Ostende está destinado para el obreraje.
Ah, ¿no? La gente menos pudiente.
Sí, señor. Si lo dices así, duele, pero sí, es así.
Sí, es así, claro.
Entonces, perdón, nada, igual,
perdón,
la zona es hermosa.
Perdón, menos pudiente, pero que puede veranear.
Por favor.
Ahí está,
¿cómo no?
Claro. Bueno, y ahí se vive del turismo específicamente, ¿no?
Netamente del turismo y, bueno, después la gente laburante, seguimos laburando.
Claro, con lo cual... el COVID-19 ha liquidado la posibilidad del ingreso de un peso.
En la parte invernal, sí.
Sí.
Se han cerrado las fronteras.
Sí.
Claro. Sí, bueno, todos estamos padeciendo eso, ¿no?
Sí, sí, lógico. Bueno, y salen a pescar de vez en cuando.
Bien.
Muy bien. ¿Y qué
después tenemos lo que son las redes. Hay diferentes formas de pescar.
Sí.
Nosotros, a mí el que me gusta es el kayak con mi hermano, porque con mi hermano, con algunos amigotes.
Sí, claro.
porque al no ser un buen nadador tampoco yo me siento seguro. Se entra con chaleco, obviamente.
Sí, claro, claro, claro.
Igual no hemos tenido ningún inconveniente.
Sí.
Con todo el respeto que requiere el mar, porque al mar se lo trata así, con respeto.
Pero aparte con el kayak tenés que esperar que el mar esté tranquilo para salir.
En general entramos entre las 5 y las 7 de la mañana.
Ah, listo.
Donde es la mejor hora que le decimos, o se le dice vulgarmente, que está planchado.
Sí, ok.
No hay oleaje extremo.
¿Y qué bicho enganchás?
Corvina rubia.
Ah, la pelota.
Sí.
¿Y con qué se encarna?
Compré la carnada ya hecha, que es anchoa de banco.
Ajá.
Sí, o calamaretti.
Sí, no usan el podrido.
¿Cómo se podría? Depende del pescador, bueno, te digo, hay pescadores que preparan una pasta madre, que la ponen en la heladera, en un rulero, hay
claro, cada uno tiene su chiche.
Totalmente.
Es maravilloso eso. No, el podrido es algo que se usa en el río y que usaban algunos pescadores, no sé si aún lo usan, pero agarraban, qué sé yo, por ejemplo, un sábalo, lo cortaban en pedacitos, lo ponían en agua, adentro de una lata y lo dejaban ahí. Entonces, esto se descomponía.
Claro,
¿no?
Bueno.
Un olor asqueroso, y vos tocabas eso con la mano y después tenía 2 meses el olor al podrido en la mano. Así que bueno.
Eso se usa acá,
sí,
con una pasta que la preparan con vísceras. De distintos animales,
sí.
Pasta serrín,
sí.
Y es el cebador,
sí.
Van tirando eso también.
Claro, claro.
O muchos la ponen en ruleros, ¿te acuerdas de los ruleros?
Sí, señor.
De plástico.
Sí,
bueno,
señor, sí.
Un pibe. Lo ponen ahí para tener que tenga consistencia y no se desarme.
Exactamente.
Y entonces le mandan el anzuelo a continuación.
Claro. Che, ¿anzuelo como uno se lo imagina para la corvina o es un anzuelo especial?
No, es el anzuelo...
¿El común?
Yo variando de tamaño.
Sí.
Para el pejerrey hay uno, como es un pez más pequeño.
Sí, claro.
Para la corvina hay otro, para el cazón, que es como uno de los parientes del tiburón.
Ah, mira, sí.
Sí.
Sí,
y
sí.
Acá llegas a agarrar de metro, entre el metro y los 2 metros hay.
Bien. Juan Gustavo Vázquez, ¿laburaste mucho tiempo de como laburante de feria, artesanía y esas cosas, no? Según me contó Juancito.
Sí, ayer estuve hablando con Juancito.
Bueno, ¿y qué es lo que hacías?
Me dedicaba al trabajo con la caña de bambú, que
sí,
me lo había heredado mi suegro, no porque se haya muerto, sino porque ya no nos hablamos más.
Ah, mirá. Claro.
Divino el pibe.
Se pelearon para la mierda.
No nos hablamos más,
para mejor. Divino el pibe. Me muero. Bueno,
caña de bambú y sí, desarrollaba, bueno, hay varias cosas que se hacen con las cañas de bambú,
sí,
es uno de los vegetales más generosos que tiene la naturaleza.
¿Pero qué podés hacer? ¿Podés hacer un mate, un vaso? ¿Qué podés hacer con el bambú?
Puedo hacer lo que vos quieras, yo me dedicaba a hacer botellas de caña de bambú.
Ah, mirá.
Con su pico.
Qué bueno.
Y el juego de vaso correspondiente.
Ah, qué bueno.
Aceitera, vinagrera,
yerbera, una yerbera.
Sí, señor.
Ha visto.
Y lo más lindo que tenía, aparte de la dedicación del laburo, de la transformación de la materia,
sí,
es una de las cosas más lindas que,
sí,
que tienen los artesanos.
Ajá.
Eran funcionales.
Claro.
Las vendía con licor.
Muy bien. Muy
señor,
bien, muy bien.
Al pero casero,
después largaste eso y pa pa da, pa da, pa 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 pa
pa pa. Lo que pasa es que paralelamente, o sea, siempre fui un aficionado al dibujo.
Sí. Y entonces.
Y cuando estuve grande y andaba mucho por la calle.
Sí.
Me contagié con los dibujos de henna.
Sí, claro.
Son normalmente
sí,
en el cuerpo de tiempo milenario.
Sí, señor.
Antes de que se inventara el alambre,
ah,
ya los humanos se pintarrajeaban.
Sí, claro.
Con distintos retratos vegetales.
Sí, sí.
Y hace 20, 23 años que dibujo con henna.
Ajá.
Que es una salida laboral bien lucrativa, sobre todo en la zona costera. Y es típica también.
Che, Juan, sos un busca.
Sí, señor.
Sos un busca. No te van a agarrar sin los perros, digamos.
Y me van a tratar de buscar, pero...
Bueno, pero el...
Totalmente.
¿Cuándo aparece la trompeta?
La trompeta hace 6 años atrás.
Ajá.
7 años atrás, sí. No hace mucho.
Sí, y entonces
empezaste... La música siempre.
Sí.
Siempre fui músico de chico.
Pero estás laburando en una orquesta.
Sí, señor.
Pero vos sos una cosa terrible, Juan.
Y viste, a todos nos toca lo que nos tiene que tocar.
Sí.
Y hay que aceptarlo así.
Sí. A vos te tocó.
Y bueno, tuve la gracia de poder entrar.
Sí.
A trabajar en una orquesta como trompetista.
Ok, muy bien.
Y en la orquesta contamos con 46 músicos.
Sí, a la mierda.
Y el director es una persona súper reconocida en el ambiente.
Ajá.
Sobre todo en el ambiente de música popular, que es el jazz.
Ajá. ¿Y se llama?
Marcelo De Bríes.
De Bríes, ok.
Sí, sí.
Ok. Bueno, déjame que vuelva a la Corvina, porque si no me entretengo con todas las cosas que haces en tu vida. Y vamos a pescar una corvina. Tamaño de corvina, exagerando un poquito como todo pescador. Peso, ¿cuánto pesa una corvina de las que sacás?
Jamás pesé una corvina, porque como te dije,
sí,
el que pesa los peces es el pescador.
Sí, y vos, no, vos
y sos... yo voy a agarrar para morfar.
Bueno,
haceme
el gesto con la mano.
No, así.
Haceme gesto con la mano. ¿Cuánto? ¿Te alcanza?
De acá hasta acá un montón.
Ah, mirá.
Pero no era el ojo.
¿Y cuánto comen de esa corvina supuesta que sacaste?
Y una corvina, si te entras.
Sí.
Depende del tamaño, porque hay corvinas muy, muy grandes.
Sí, muy grande. ¿Qué significa? ¿Que comen 4 o 5?
Que comen 4, sí.
Sí, oh, listo. Bueno.
Sí.
¿Cómo se hace la corvina? ¿La abrís al diome?
La pueden hacer como quieras. En general, lo que tenés que hacer con el pez, por eso se abre, es limpiarlo.
Sí, primero, dale. ¿Qué más?
Nosotros lo hacemos a la parrilla, y ayer hablábamos, me decía, tirate un plato típico. La verdad que yo no sé si en el pueblo hay un plato típico. Que me escucha el intendente me va a matar, porque ya dije ciudad, ¿viste? Pero para mí sigue siendo el pueblo, hace muchísimos años que vivo acá.
Sí.
Y es un pueblo hermoso.
Está bueno. Bueno,
para mí, lo que es de los lugareños, el plato típico es inevitable la corvina a la parrilla.
Muy bien. Vos ponés primero la abrís y la despansás, digamos, ¿no?
¿Cómo la abrís? Para mí es el secreto para poner la parrilla.
¿Y por qué? A ver, ¿cómo la abrís?
Porque vos has pescado también.
Sí, pero ¿la abrís de la panza o del lomo?
El tripaje lo tiene en la panza. Y cuando lo abrís de la panza, es complicado para poner la parrilla. Entonces lo que hacemos nosotros es, lo que hacen los que saben, lo abren del lomo para limpiarlo.
Ah, y está el huevo y no lo pise, muy bien, me la estoy
imaginando. Y la panza te queda intacta.
Claro.
Y el bicho te queda abierto,
sí,
plano.
¿Y lo asás todo el tiempo con el cuero para abajo o le pones algo arriba? ¿Cómo es? ¿Lo das vuelta?
No se da vuelta.
No se da vuelta nunca.
No se da vuelta, es un desastre.
Un desastre. Bueno, entonces cuero para abajo y fuego.
Sí, señor.
¿Y fuego arriba también o no?
Y poquito, no. El pescado se cocina con un fósforo.
Ah, mira.
Se cocina de toque.
Y tenés que saber en qué momento terminar la cocción para que no se te seque.
Es que la corvina ya nació seca.
Ah.
La corvina de la parrilla se secó. Y ese es uno de los detalles.
Entonces, ¿qué?
Es riquísima igual.
Sí. ¿Y qué le agrega?
Le manda limón, entonces la hace a limonada.
Sí.
Lo que no deja de quedar seca la carne.
Ah, okay. Okay.
No desagradablemente, pero sí queda seca.
Sí.
La receta.
Y eso no tiene remedio.
Entonces, lo que no tiene remedio es que nos casemos. Así que yo me casé también. Y con la flaca desarrollamos una... Que tampoco descubrimos nada.
No,
desarrollamos una técnica para que la corvina ya sea el plato típico nuestro,
sí,
de la familia,
sí,
y todos los goles, oh, mirá cómo es esto,
mirá qué bien.
La vieron que la pescaron y todo.
Sí. ¿Y qué le ponen?
Hacemos un salteado de verduras,
sí,
obviamente acompañando.
Sí, claro.
A Juliana le dicen el corte a lo larguito.
Sí, señor, Juliana.
Zanahoria, morrón y cebolla,
sí,
obviamente.
Sí, claro.
Un poquito de verdeo.
Sí.
Y sumamos arvejas.
Ah, miércoles. Bueno, sí.
Entonces vos cocés la corvina, el pescado va a ser muy rápido,
sí,
a la parrilla.
Muy bien.
Y lo que le hacemos, le ponemos un menjuje, obviamente, de manteca.
Ajá. Ahí está.
Con especias.
Ahí está, bueno.
A la manteca la tenés en un tarrito.
Sí, sí.
De acero inoxidable de aluminio.
Y vas pintando.
y lo pones al lado de la parrilla porque se ponga el líquido.
Ya está, claro.
Y lo vas echando, yo le echo, no lo pido, le echo de verdad.
Esto le quita sequedad a la corvina.
Y lo deja más grasoso.
Más
los vegetales arriba, que lo ponemos así, y el plato...
Listo.
Es un plato bien vistoso, ¿no? Los colores de la verdura.
Está bueno, está bueno.
Sí.
Che, Juan, ¿sos feliz?
Mucho.
Mira qué lindo. Mira
sí,
qué lindo.
Siempre y ya me malacostumbré, todos los días.
Ya me malacostumbré. ¿Tenés hijos?
Tengo dos nenas.
Dos nenas.
Hermosas.
Hermosas.
Chiquititas.
¿Edad?
5 y medio y 2 y medio.
Uy, están en el mejor momento de sus vidas. Son unos
dulces. ¿Sabes qué? Moviendo la vida, sí. Me parece que todos los momentos van a estar buenos.
Ah, lindo, lindo, lindo. Bueno, me gusta charlar con vos, Juan.
A mí también, Quique.
Te mando un abrazo grandote y gracias por este ratito, muy amable.
Muchas gracias por tenernos siempre en cuenta. Acá siempre vas a tener un lugar para cuando quieras.
Dale.
No solo llamar, sino venirte un día.
Dale, Juan, dale. Bueno, abrazo grande, che.
Gracias, gracias a la radio y a la producción.
Chau, chau.
Gracias por el laburo que haces, hermano.
Chau, hijo, chau.
Nos vemos la próxima.
Chau. Lo escuchaste a Juan Gustavo Vázquez. No lo puedo definir porque hace de todo el tipo, allí en Valeria, sí, en Valeria del Mar. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. ¡Qué personaje! Escuchá, un personaje este, Bueno, a ver, déjame ver, porque, pero déjame, te digo, tengo algunos oyentes que están reclamando un poco de atención. Oyentes que han enviado sus mensajes por WhatsApp al 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Marcelo Bochi Muñoz, desde Rosario, Santa Fe, un abrazo, Quique, aguante central. Te felicito por la nota con tu hija Lucila, comprometida y con conocimiento. Concuerdo con su mirada sobre la realidad de los pueblos originarios. Saludos, Corina Robert. Hola, Corina, qué bueno, recorriendo el país y adentrándose en las costumbres de cada pueblo, cada ciudad, muy didáctico. Fernando Santone, el programa de los miércoles, ¿por qué señal puedo escucharlo? El programa de los miércoles se llama El Desconcierto. Pone www.eldesconcierto.com.ar y ahí están todos los programas. Te podés mirar, a los 10 minutos estás harto. Roberto, desde San Fernando del Valle, Catamarca. Hola, aquí que te hago y me hago desde hace mucho tiempo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los gauchos hubieran formado una o varias comunidades en el país? ¿Hubieran corrido la misma suerte que los pueblos originarios? Hermoso tema familiar. Laura Federico, desde Villa Mugueta, Santa Fe. Buen día. Muy buena la Lu. Contundente, habrá mamado el compromiso y la búsqueda de justicia y el respeto por todos y cada uno de los seres de esta tierra. Como siempre, abrazo y agradecimiento. Susana de Darragueira. Hola, señor, ¿estás casada con Darragueira o vivís en Darragueira y me negás el apellido? Decí, Susana, habla. Te lo pido, por favor, enfrenta esta situación, Susana. Hola, señor Quique, me encantó la charla con su hija Lucila, y yo desciendo de italianos, españoles y quechuas. Un orgullo. Muchos saludos míos. Fernando Borghello, desde Ledesma, Jujuy. Hola, Quique, buen día. Te envío un gran saludo y el día que quieras que te cuente algo sobre el Parque Nacional Calilegua de la zona de Ledesma y de los pueblos del otro lado del Parque Nacional Calilegua. Solo basta que nos pongamos en contacto. Gracias por hacernos pasear todos los sábados. Saludos. ¿Anotaste, Juancito? Fernando Borghello, desde Ledesma, Jujuy. Gregorio, desde Córdoba, capital. Quique, buen día por la mañana. Durante mucho tiempo te seguí en El Desconcierto, pero este con tu hija no lo escuché. Hermano, hija de tigre tenía que ser. Te debes sentir orgulloso. Y sí, felicitaciones para ambos. A mí me emocionan mis hijas. ¿Qué querés que te diga? Digo, hermano, tenemos más o los mismos pensamientos y tenemos muy pocos números de diferencia de enrollo.
Enrolamiento. Abrazo, Julieta, desde Bariloche. Excelente, Lu. En el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, llamado Perito Pascasio Moreno, todavía hay en exposición más de 10.000 cráneos mapuche tehuelche. El Perito fue uno de los tantos coleccionistas de cráneos de la época. En el año 2018 fue restituido a sus descendientes el cráneo del Lonco Calfucurá. Recomiendo ver el documental Cuatro Loncos, el último donde participó Osvaldo Bayer. Fabiana, desde Villa Pueyrredón, Cava. Hola, ¿qué? Fabiana, ¿qué? Otra que me retasea el apellido. Pero será de Dios que yo tenga que retasear. Porque los programas de radio han acostumbrado mal a esta gente. Sí. No, hay que poner el pecho, el apellido. O yo te lo invento y soy Quique Fernández. No, querida mía, Fabiana, por apellido. Me hacen, pues sí que me hacen denegar. Será de Dios. Hola, qué bello Malargüe. Tuvimos el placer de conocerlo, dice. La payunia, maravilloso, dice Fabiana. Ricardo, desde Pergamino, otro. No, no, no. Yo voy a tomar carrera un día de esto y me voy a hacer pelota. ¿No era el Pitilín Centrero? Sí, sí, era Pitilín Centrero, tenés razón. Era el Pitilín Centrero. Bueno, o Pitilín. Que está, no, falta como media hora más. Emilce y Norberto desde General Pintos, Buenos Aires. Buen día, Quique, espero que tengas un buen programa. ¿Alguna vez lo entrevistaste por radio a Diego Capusotto o a Alfredo Casero? No sé si son personas de tu agrado, pero estaría bueno escucharlos. Gracias por este espacio para expresarnos, porque con esta pandemia no tenemos muchos lugares donde escucharte. A Capusotto me parece que no lo entrevisté nunca. Alfredo Casero, no solo lo entrevisté, sino que, bueno, estuvo acá en casa hace algunos años. Ese mismo día estaba aquí en mi casa la monja Teresa, que es una monja que tiene una comunidad acá muy cerca entre San Marcos Sierras y la ruta que va a Cruz del Eje. Y la hermana Teresa, bueno, da de comer a mucha gente. Inútil que te hable de lo que hace la hermana Teresa en esta zona. Pero vos no sabés, estábamos tomando mate aquí abajo una ramadita y la charla entre Alfredo Casero y la hermana Teresa. No, no, era un delirio, era un delirio, era una cosa, mirá, yo no tenía un grabador a mano porque era una cosa surrealista la charla entre la Tere y Alfredo Casero, vos te imaginás, no, impresionante. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, alguna otra cosa te iba a decir, pero ya quiero hacer otra cosa en este momento. Lo tengo a Cristian. ¿Lo conoces a Cristian? Ah, y a ver, Cristian.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Diez miradas sobre Domingo Faustino Sarmiento, por Atilio Bleta.
Conversamos con el doctor en historia Alejandro Eujanian de la Universidad Nacional de Rosario sobre el lugar de Domingo Faustino Sarmiento en la historia argentina.
En 1850 Sarmiento publicó en Chile Recuerdos de Provincia. Se trataba del relato autobiográfico que empezaba con la historia de las familias fundadoras de San Juan y continuaba con su propia historia, que comenzaba exactamente 9 meses después de la Revolución de Mayo de 1810. Como En mi defensa de 1843, se trataba de la autobiografía de un hombre que se encontraba en la etapa más activa de su vida pública y no al final de ella para justificar sus actos, como solía suceder en publicaciones del mismo género. Ambos fueron escritos en el momento en el que Juan Manuel de Rosas afianzaba su liderazgo en la Confederación después de derrotar a sus opositores internos y externos. Pero Recuerdo de Provincia presenta otras características que lo diferencian de Mi Defensa y de otros panfletos antirrosistas. La primera es que, como en Argirópolis, también de 1850, se trata de texto orientado hacia el futuro, a pesar de que las circunstancias no justificaban ese optimismo. La segunda es que reconstruye la historia de sus antepasados como expresión de las virtudes de la familia familias fundadoras que habían logrado sobrevivir a la barbarie de una España medieval y oscurantista, cuya cara visible sin duda y más brutal era la Inquisición, como para los antirrosistas lo era la mazorca. Finalmente logra resolver de modo original el pasaje de la colonia a la nueva nación. Por una parte, se asume como heredero de las virtudes de una tradición familiar y provincial construida durante la dominación española. Pero por otro lado, se presenta como un hombre nuevo, parido durante la Revolución, que representa el sentimiento colectivo de una nación persistente a la Revolución de mayo de 1810, a la que solo restaba poner fin al último obstáculo que se oponía a su destino, Juan Manuel de Rosas. Así comienza el capítulo Mi Educación. Aquí termina la historia colonial, llamaré así, de mi familia. Lo que sigue es la transición lenta y penosa de un modo de ser otro. La vida de la República naciente, la lucha de los partidos, la guerra civil, la proscripción y el destierro. A la historia de la familia se sucede, como teatro de acción y atmósfera, la historia de la patria. A mi progenie me sucedo yo.
10 miradas sobre Domingo Faustino Sarmiento.
Ahora, nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
Vengo a hablarles de un problema a veces invisible, y no hablo del virus.
En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como gritos, insultos o golpes.
El lugar donde vivimos debería ser el más seguro.
A la curva de la violencia hay que aplanarla ya.
Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o ingresa a infanciasinviolencias.org.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Déjame que te complete algunos mensajes de oyentes que me quedaron colgaditos de la media hora anterior en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también puedes escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Patricia Fernández. ¿Ves? Esta, mira, ¿ves? Ahí tenés. Da el apellido. No, es que ella no me hace renegar. Patricia Fernández, feliz día de la radiofonía. El sábado escuché el reportaje a Don Atahualpa, que disfrute, muchas gracias. Daniel Simons, hola Quique, he vuelto a escucharte después de mucho tiempo, soy cordobés, cantor de tangos, dicen. Viví 14 años en Campana, Buenos Aires, y regresé a Villa Carlos Paz, ¿sabés cuándo? 18 de marzo 2004, cerquita, ¿no? Escuchaba el cuento de la tarde, cada tarde, cuando recogía del jardín a mi hija menor, ella con 5 añitos, también se prendía a escuchar, encantada. Estuve varias veces en San Marcos, en una oportunidad estuve en tu casa, estabas de raíz en moto rumbo al Machu Picchu, creo. Me gustaría la próxima vez poder saludarte personalmente, si no es molestia, un abrazo desde esta villa de Punilla. Nadia Gabriela Lacorte, belleza para la vista y los oídos, y yo aquí esperando el programa de hoy con mi radiecita a transistores. Siempre gracias, Quique, por orientar la aguja de mi dial. Claudia Casagrande, genial tu programa, me alegra, lo encontré hace poco. Sergio Barrera, desde Moreno, qué emoción la historia de la radio contada por la viuda de Susini. Abrazo. Cice Fernández, desde la República de San Telmo, Cava, gracias Quique, le das sentido a mis sábados, pasaban sin pena ni gloria, un saludo de codos a todos y todas las oyentas es. Mónica González, felicitaciones por el programa, qué bueno volver a encontrarte, Quique. Miguel Gasco, desde Bariloche, Río Negro, qué bueno, Estudio País. Patricia Lisa Bisonard, gracias Quique, si no fuera por vos, no hubiera conocido ni enterado de los hilados de Ruth. Rey Ono de Catamarca, todo mi reconocimiento a esas manos laboriosas y a tu aporte para mi cultura. Juan Carlos Giraudo. ¿Giraudo sos vos? Me encantó tu hace dos siglos que no te veo, puede ser. Me encantó tu introducción, Pechoa, de la tejedora que llevaba mate del brasero y le echaba agua a la bombilla, igual que mi abuela. Hermoso. Flavia China, grande Quique, palabristas del mundo. Telma de Elía, desde Villa María, Córdoba. Hola, Quique. Gracias por las notas y reportajes de Estudio País. Silvana Ferreira, desde Coronel Pringles, Buenos Aires. Las escuché a las tejedoras e hilanderas. Viste que la mayoría pone el apellido Cerate, mirá, qué cosa seria, los que se esconden detrás de un nombre. Bueno, tampoco exageré, o tampoco, ¿querés? A ver. Estoy mirando el mapa de San Luis y hago como una especie de zoom, que es lo que siempre me gusta hacer sobre los mapas en algunos sitios. Me voy para la ciudad de San Luis y veo que está rodeada. Hay un embalse que se llama Cruz de Piedra que me gustaría ir a conocer alguna vez. Hay otro embalse que se llama Paso de las Carretas, que está en el trayecto del río Quinto. Potrero de Funes, ese sí lo juno. Embalse Potrero de los Funes, sí señor, y está bastante cerca de San Luis, ciudad de San Luis capital. Para el otro lado, para el lado de la cordillera, está Balde y Chosmes. Veo una ruta que sale para allá. Después para arriba es Nogolí, no conozco eso, y La Calera, allí está La Calera, el Cerro Nevado, ya más cerca de la Laguna Grande del Quebrachito. Ay, los países, hay países dentro de países en este país, una cosa increíble. Bueno, a ver, San Luis, límites. San Luis se encuentra al sureste de la región del Nuevo Cuyo, al oeste del país, limitando al norte con La Rioja, al este con Córdoba, al sureste y sur con La Pampa, al oeste con el río Desaguadero, que la separa de Mendoza, y al noroeste con San Juan. Indígenas, antes de la conquista de los realistas españoles, a San Luis la habitaban comechingones en toda la región serrana, huarpes en la cuenca a la que dieron nombre Guanacache, y algunos diaguitas en el extremo norte. También hubo pueblos trashumantes como los Taluet en las llanuras de la zona oeste. Tras la irrupción realista, las etnias sedentarias se acriollaron casi por completo. Los Taluet, diezmados por las pestes, se fueron uniendo a los grupos mapuches en el extremo sur de San Luis. Allí también se encontraban los puelches, que tenían un vínculo muy fuerte con el pueblo mapuche. A ver los orígenes. En 1776, el corregimiento de Cuyo, corregimiento de Cuyo fue incorporado al nuevo virreinato del Río de la Plata. 1776. El primer censo provincial se dispuso en agosto de 1812. El censo indicó la permanencia de un sistema de estratificación social de tipo estamental. La población fue clasificada en españoles, negros, indios, pardos y blancos americanos. Luego de la caída del directorio en 1820, como consecuencia de la batalla de Cepeda, el 15 de febrero de 1820 la provincia proclamó su autonomía administrativa del gobierno de Cuyo. Población. Según el censo 2010, que ya me estoy acalambrando de repetir esta frase, me gustaría que hubiese un censo rapidito, 432.300 almas. En economía, recursos hídricos, muchos de los ríos y arroyos de San Luis son aprovechados como embalses que permiten regular sus caudales. Con los embalses se genera energía hidroeléctrica, sistemas para riego y para producción agropecuaria y también para el consumo del pueblo puntano. Agricultura. En el sector agroindustrial se destacan los frigoríficos y las curtiembres. En los últimos años creció la actividad lechera. Industria. El perfil económico de San Luis cambió radicalmente a partir de las políticas de promoción industrial aplicadas desde fines de 1982. los establecimientos industriales están principalmente en dos centros urbanos, la ciudad de San Luis, capital provincial, y Villa Mercedes. Se destacan establecimientos dedicados a la producción de electrodomésticos, plásticos y artículos de papel y cartón. Industria minera. En las sierras de San Luis, del Gigante y de la Estanzuela. Esta zona es rica en granito y lajas, de donde extraen calizas, basalto y mármol. Ciudad de San Luis, ahí voy. Aunque se ha perdido su acta fundacional, se cree que la ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto de 1594 por Luis Jofré de Loaiza y Meneses, teniente corregidor de Cuyo. Bueno, a ver, LRA 29AM, 1170 es, sí, kilohertz, y FM 96.7 megahertz, nacional, las dos. El aniversario, me dice Juancito, que falta pocos días. Mira, Alejandro Heredia, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Chique? Acá estoy, ¿cómo estás?
Bueno, vio que qué detallista este Juanche, ¿eh?
Pero increíble.
No,
pero,
el tipo se ve que estudia, se ve que le pagan bien. Partamos.
Pero muy bien. Los límites, los diques, los embalses, no, no te pasó nada.
No, no, es infernal, Juancito, es infernal, es un busca información. Me dice Juan que faltan pocos días para el aniversario, que es el 16, ¿puede ser?
Sí, el 16 de septiembre del 82 pasó a ser Radio Nacional de San Luis.
Bueno,
así
bueno,
que estamos de cumpleaños. Bueno, esta Radio Nacional es la heredera de LB13, Radio Granaderos Puntano, que fue la primera radio en San Luis,
sí,
que se fundó en noviembre de 1942 y que este año vamos a estar también celebrando 78 años de la radiofonía puntana.
Mirá qué bien, y en el 82 pasó a ser nacional.
Claro, pasó a ser Radio Nacional.
Está bien. ¿Sos periodista, sos locutor? ¿Qué haces en la radio?
Locutor, recibido acá en la Universidad Nacional de San Luis.
Ajá.
Así que, bueno, y haciendo de todo un poco, como se hace en el interior,
sí,
¿no?
Sí, un poco de locutor, sí, señor.
Periodista, grabador de publicidad.
Clarito.
Y como todo se empieza, sí, haciendo deporte, ¿no? En las transmisiones deportivas con los viejos maestros de la radio aquí en San Luis.
Sí.
Y bueno, empezamos de chico, ¿no?
Sí, me parece que tenemos un error bastante común, menos los que están viviendo ahí, por supuesto, de llamar puntanos a todos los de la provincia. Y me parece que puntano es aquel de la ciudad de San Luis. ¿Digo bien?
Sí, está bien, porque puntano por la punta de las sierras.
Ah, listo.
Mercedino es mercedino y es de Mercedes. Y es la, son los rivales, entre comillas,
ahí está,
y de buena onda. Mercedinos y puntanos.
Sí.
No se dice tanto el sanluiseño, pero el puntano. Y el puntano se utiliza también para indicar que alguien es de San Luis en general.
Sí, por eso te digo, pero me parecía que en algún momento se llamó San Luis de la Punta. Eso.
San Luis de la Punta de los Venados. Exactamente.
Exactamente, bueno.
Porque cuando venían de Chile, sí, buscando la salida al mar,
sí,
los vieron en la sierra de San Luis, divisaron a lo lejos esas dos puntas y pensaron que eran puntas salidas al mar.
Ajá,
y se encontraron con
le faltaba un rato.
Totalmente.
Le faltaba un rato. Contame, haceme un repasito por la situación sanitaria COVID-19.
Bueno, estamos desde ayer viernes con fase 1, volvimos a fase 1. Se incrementaron notablemente los contagios en la última semana. Ayer viernes llegamos a terminar la jornada con 206 casos, de 80 que teníamos el viernes pasado,
sí,
así que se decidió pasar a fase 1,
sí, claro,
en esta, digamos, por 7 días, y no toda la provincia, sino San Luis, Juana Coslay, que está a 12, 15 kilómetros de la ciudad capital, Potrero de los Funes, el Volcán, el Trapiche, Estancia Grande,
sí,
y la ciudad de La Punta. Bueno, estamos en fase 1, esto sería San Luis y el Gran San Luis.
Claro.
Y
claro,
a esto te sumo Tilizarao, que es una localidad que está a 145 kilómetros al noreste de la capital, sí, está en fase 1 desde hace un poquito más de una semana, porque allí se registraron una cantidad importante de casos, así que está en ellos en fase 1. Así que nosotros por 7 días en San Luis y Cáncer Luis,
fase 1,
vamos a continuar en fase 1.
Claro, qué terrible. Bueno, sobre llovido mojado, y ojalá que sea sobre llovido, porque hay incendios en las sierras. Contame sobre eso.
Sí, el jueves casualmente los bomberos y brigadistas de la zona de Santa Rosa del Condara culminaron con este incendio que se estaba registrando desde el sábado pasado, sí, allí en la zona de la Sierra de la Cautana, el Bajo de Belis, sí, en una zona hermosa, un parque natural divino.
Y lograron controlarlo.
Lo han logrado controlar, están con una guardia de cenizas. El gran problema aquí que es los vientos que tenemos en San Luis, y bueno, a esto se suma los de la sequía. Por eso cuando nombrabas en el comienzo el tema de los diques, te iba a decir que están en bajo cota y estamos esperando las lluvias que alimenten esos diques, así que eso es muy importante. Ahí han trabajado, como te decía, en el Bajo de Belis, en el Cerro de la Cautana, bomberos, brigadistas lo han podido controlar, está prácticamente extinguido, me decían, estaban con una guardia de cenizas, que es una zona de difícil acceso, que no se puede llegar más que con mula. Lo único que se deja es, bueno, que se queme porque cierra, no queda absolutamente nada por hacer. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia para esta época del año.
Claro, el problema es el viento y la inaccesibilidad a esos lugares.
Exactamente. Claro. Y bueno, después tuvimos otro incendio grande también, que bueno, allí se tuvieron que evacuar a dos familias en la zona de Los Molles, muy cerquita de Merla, apenas a 20 kilómetros, un lugar hermoso que se va por la Ruta 1, que hay pueblitos encantadores para conocer.
Sí, sí.
Bueno, ahí tuvimos lamentablemente otro incendio forestal. Y otra zona aquí que te cuento, y le cuento a todo el país, que es de incendios permanentes, que bueno, afortunadamente por ahora no hemos tenido novedades, es en la Sierra Central. La Sierra Central es la que une, por ejemplo, la vemos de acá de la ciudad, ¿no?
Sí.
Y si pasás la sierra para el otro lado está Juana Coslay, está Potrero de los Funes y conecta con la ciudad de La Punta, y además podés ir hasta el volcán con esa sierra. Vez que se prende fuego las sierras centrales de San Luis, estamos con el corazón en la boca porque no sabemos para dónde el viento te puede llevar el fuego.
Sí, pero aparte, en esa dirección que me estás contando, miro el mapa, está el embalse La Florida, que encima me decís que está bajo cota.
El embalse de La Florida, no es el embalse de La Florida en sí, el dique Novolí, Potrero de los Funes, están bajo cota. En las sierras centrales, tenés el dique Potrero de los Funes. El embalse de La Florida está más lejos, está más cerca de lo que es la zona del Trapiche. Eso, estamos casi a 50 kilómetros. Pero las sierras centrales, como te digo, es la que une prácticamente el volcán, Potrero de los Funes, Juana Coslay, La Punta y la ciudad capital. Por eso te decía que cada vez que se prende fuego ahí, estamos con el corazón en la boca.
Claro. Bueno, sigo un poquito para allá, en esa dirección, y me encuentro con La Toma. ¿Cómo es La Toma?
Bueno, La Toma antiguamente se iba por la ruta que lleva a ese lugar, la ruta provincial, si mal no recuerdo, número 20, la ruta lo atravesaba.
Sí.
Le atravesaba el pueblo.
Sí.
Hace un par de años ya se ha modificado eso, es toda autopista ahora que va para la zona de Merlo.
Sí.
Se ha modificado, y hoy quien va a La Toma se tiene que quedar en La Toma, y bajarse, dar vuelta y entrar a La Toma. No es que pasás de golpe y quedás.
Listo.
Es un pueblo
donde
hay canteras de leones, de mármolones, hay muchos artesanos también que trabajan ese mineral, así que es un lindo lugar también para recorrer, tiene su dique, su embalse, su lugar para conocer.
¿Estás diciéndome que San Luis es toda linda?
Y qué que te diga, hermoso, que mira, si que te podés recorrer.
¿Qué te puedo decir?
¿Qué te puedo decir?
No, porque te dije y te mandaste un silencio significativo. Digo, este va a contestar otra cosa.
No, ¿qué te puedo decir? Mira, para enamorarse, la verdad. Sí. Para enamorarse, sí, los paisajes, qué, las sierras, que se lo comete un chivito a las brasas, chivito con champán, o sea, no podés decir que no te enamorás del mate, sí. Eso, bueno, ahora con el tema del COVID-19 no podemos compartir el mate, pero no, claro, es para enamorarse.
Claro. ¿Y la chanfaina qué es?
La chanfaina se hace con las vísceras del chivo. Se pica, se saca todo, se pica bien chiquitito, se hace un sofrito con cebolla,
ahí está,
un poquito de harina y se va haciendo y se hace como un guiso.
Ahí está.
Y con eso lo acompañas al chivo.
Qué lindo, chanfaina. Bueno, si no sabía, alguna vez debo haber comido chanfaina, pero no me acordaba cómo estaba compuesto y menos que estaba hecho con las vísceras del chivo.
Sí, bueno. Señor.
Bueno, acá tengo un temita sobre la educación que me ha llegado la información esta, que es bien cortita. Presupuesto 2021, el 50% irá para educación y salud. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, mira, cada año, o sea, el 31 de agosto de cada año, el Poder Ejecutivo tiene que enviar a la legislatura el presupuesto del próximo periodo, ¿no? Es decir, el del próximo año.
Ajá.
Por eso ha sido noticia, porque hace pocos días ha sido entregado esto en la legislatura.
Sí.
Según lo que hemos podido averiguar, es un presupuesto equilibrado en el que se esperan tener de ingresos lo que se va a gastar el próximo año. Es decir, que esto le permite tener a la provincia una pensión que no se va a endeudar, porque ya los gastos lo tienen en base a lo que han proyectado que van a recaudar.
Ah, pues llama la atención el 50%, para educación y salud.
Y sobre ese tema, pero aparte de eso, la Constitución Provincial establece que no menos del 23% de los recursos deben destinarse a educación.
En este caso,
presupuesto del próximo año va a estar en cerca del 31%, es decir, 8 puntos más arriba de lo que establece la Constitución.
Bueno,
y el otro punto, al cual decías vos, Quique, de salud, son cerca casi un 19-20% destinado para el presupuesto para el próximo año. Eso es lo que se ha definido con este proyecto que se ha enviado el presupuesto que se ha enviado a la legislatura y que tendrá tratamiento. Creo que tiene un mes aproximadamente para su tratamiento en la legislatura.
¿Qué pasó en el Paseo del Padre?
Bueno, el Paseo del Padre, allí...
Primero decime qué es el Paseo
del Padre. Te digo, está en el centro de la ciudad de San Luis. El centro de la capital. Allí, hace un par de años, la gestión anterior municipal había... de alguna forma ordenado los vendedores ambulantes.
Sí, claro.
El paseo que había muchos manteros, bueno, los ordenando, hizo unas casillitas muy bonitas para que se pudieran acomodar ahí para vender sus cosas. Bueno, y lamentablemente hace unos días un cortocircuito arrasó con varios puestos de esos, así que han quedado con ese inconveniente. Bueno, ahí han tenido una charla con el intendente de la ciudad, parece que van a hacer una remodelación y van a hacer casillas nuevas para que puedan instalarse los artesanos, con la condición, que esto sí es muy importante, que solo se vendan productos que estén producidos por ellos mismos.
No la reventa,
claro, exactamente.
Claro.
Así que bueno, es una opción también.
Está bueno.
Exactamente. Está bueno.
Alejandro, ¿algo más que quieras contarme desde allí, desde Nacional San Luis?
Bueno, que tenés que venir, Quique, Hacés la cuarentena de 14 días en la residencia de La Punta, que te dan información, o en alguno de los hoteles que tiene dispuesto el gobierno.
Muy bien.
Y después hacés día libre, o te venís con un PCR positivo, negativo,
claro.
Y hacés una cuarentena, si venís con el PCR negativo, haces una cuarentena de 7 días.
Sí, con el, mira, Alejandro, con el susto que tengo encima, mejor vamos a esperar que esto pase, aunque tarde 8 o 10 años.
Bueno, dale.
Te mando abrazo grande, Alejandro, gracias.
Te mando abrazo grande y un placer volver a encontrarte, Quique.
Macanudo. Bueno, abrazo, chau. Bueno, lo escuchaste, Alejandro Heredia. LRA 29 AM 1170 y FM 96.7 Nacional San Luis. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. Esto creo que se llama Subiendo al Cielo. Es maravilloso. Todas las guitarras puestas por Juanjo Domínguez. Y el Colo Belmonte haciendo ritmo. Escuchá, escuchá lo que hace ahora. ¡Qué bárbaro! Me quedó pendiente la programación de sábado en Nacional. Bueno, Estudio País de 10 a 13. Después seguí todo el sábado en Nacional. Desde las 13 conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. A las 13:30 Guillermo Estronati conduce Tierra Adentro. A las 14 el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 horas nos vamos de viaje musical con Fena della Maggiora en La Clave. Sandra Mianovic llega a las 19 para Soy Nacional. No es Sandra Mianovic, es Sandrita. Ya está. Desde las 21, el Cholo Gómez Castañón y su pan casero nos acompañan hasta la medianoche. Este sábado, y quédate en Nacional, qué sé yo. Bueno, después de la tandita que viene ahora, que ya te la anuncio, quédate en Nacional, sí, porque tengo una entrevista con gente del sur, donde vamos a ventilar un poco el tema conflicto con las tierras en el sur de nuestro país, pero vamos a tratar de cambiar el ángulo, vamos a tratar de no parecernos al resto de los medios de comunicación. Vamos a tratar de ponernos del otro lado. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de escuchar la otra campana, digo. Porque si no, la cosa se nos vuelve demasiado monótona. Un solo tono. Monótona. Eso. ¿Qué más quería decirte?
Ahora viene la tanda, a la cuenta de tres. Uno, dos, para. ¿A la cuenta de tres viene la tanda o uno, dos y viene la tanda? Okay, vamos de nuevo. Uno, dos, tres.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Sergio Berni se reunirá con intendentes de la costa para garantizar el derecho de propiedad ante posibles tomas. El ministro de Seguridad bonaerense les aseguró a los propietarios de viviendas de veraneo que la policía provincial va a cuidar sus bienes. La gobernadora de Río Negro, por su parte, remarcó que hay que ser claros, la toma de tierras es un delito. Arabella Carrera sostuvo que en democracia no se puede volver a permitir un caso como el de Rafael Nahuel, el joven que murió en 2017 durante un procedimiento de prefectura en un intento de desalojo de una toma, y admitió en ese sentido que hay un problema habitacional en Argentina, pero también subrayó, hay un problema de seguridad e ilegalidad. La mujer policía en Lanús murió atropellada durante un control vial. La oficial, identificada como Julia Valles, de 31 años, fue embestida por dos jóvenes que iban en una moto, quienes se lograron ser detenidos, y se investiga si quisieron evadir el dispositivo policial al no tener presuntamente el permiso para circular.
Tránsito.
La autopista La Plata-Buenos Aires, en estos momentos, con tránsito normal en ambos sentidos, circulación. La ruta 2, 11:56 a la costa atlántica, con tránsito normal, máxima 90 para micros y 100 para autos. Puente Zárate, Brazo Largo, Mitre y Urquiza, Entre Ríos, 80 sobre los puentes. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 10 grados 7, humedad 67%, tanto en Capital Federal y aledaños, cielo ligeramente nublado con neblina, temperatura 15 grados 4, humedad 69%, presión atmosférica 1020,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
A ver, el tema está titulado Conflicto por la tenencia de la tierra en la Patagonia Argentina. Bien, pero vamos a escuchar la palabra de representantes de la comunidad mapuche Lof Huincul. Empecemos recordando que la provincia de Río Negro reconoce institucionalmente al pueblo mapuche. El pueblo mapuche funciona en una coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, organización representativa de 160 comunidades mapuche en la provincia de Río Negro. Esta coordinadora fue reconocida por decreto 310, creador de la ley 2287, Ley Integral del Indígena. También tenemos que recordar que hay muchos intereses económicos en juego. Miles de hectáreas están hoy en manos de empresas y grupos millonarios extranjeros. Son tierras fiscales, tierras de frontera, que no debieron ser vendidas y mucho menos a extranjeros. Pregunta, ¿quiénes son los vecinos extranjeros de Villa Mascardi, Bariloche, El Bolsón y toda la zona? Luciano Benetton, el laboratorio Roemers y Joel Lewis, quizás sean los más conocidos. Benetton es el que más hectáreas tiene. Roemers tiene más de 100.000 hectáreas. También hay muchas hectáreas que están bajo la administración de parques nacionales. Otro dato es que Eduardo Elstein, del grupo IRSA, dueños del Hotel Yao Yao, y David Sutton, CEO del grupo Alvear, tienen planes de construir otro hotel lujoso. Pero esta información me parece que poco tiene que ver con lo anterior, porque da la sensación de que es posible comprar un terreno y hacer un hotel lujoso, sin que esto entre en desmedro del resto de las cuestiones. Pero sigo. El grupo Burco es una asociación de 20 empresas anónimas de origen belga. Este grupo, cuya cara visible es Hubert Goss, se apropió ilegalmente de más de 24.000 hectáreas. Dentro de esas 24.000 hectáreas, el grupo Burco se apropió del Cerro Carreras del Nevado Mayor, también de la división de aguas de la cordillera de los Andes con actividad glaciaria, y la naciente de los ríos Chubut, Pichileufú, Foyel y Villegas. Baguales Acquisitions, sociedad anónima. Esta semana vimos en las noticias que en un cerro se produjo una avalancha de nieve y murió un turista. Todavía nadie explica qué hacía ahí. Ese cerro está administrado por Baguales Acquisitions, sociedad anónima. Está a solo 30 kilómetros de Villa Mascardi. La propia ministra de Turismo de Río Negro, Marta Vélez, denunció que ese complejo Baguales no está habilitado como centro de esquí. De hecho, no hay medios de elevación. Suben en helicóptero por $800 el ascenso.
La sociedad Baguales figura a nombre del ex tenista Gastón Gaudio y del qatarí Abdullah Mana Al-Shalhari, cuñado del emir de Qatar. Los Emiratos Árabes Unidos, tanto el vicepresidente como el primer ministro de los Emiratos Árabes, han adquirido tierras en la Patagonia y son dueños de mucha tierra. Y tengamos en cuenta que existe un tremendo montaje y blindaje mediático. La Policía Provincial de la Comisaría 42 está denunciada ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y en la mira de todos los montajes. La gente de Lofwinkel los vieron pasando con bidones de nafta momentos antes del incendio de una cabaña a metros del Lof. En esa misma cabaña, se presume, estuvo desaparecido y fue asesinado el policía Lucas Muñoz, quien había denunciado a su propia fuerza por trata. En muy pocos medios te informan que hay gente mandada a producir incendios y desmanes, que luego le adjudican al Lofwinkel, y que no hay ni una sola prueba en contra de la comunidad. A los pibes de las barriadas del Alto de Bariloche les están ofreciendo plata y armas para ir a tirar al Lofwinkel. Hay registro del día lunes de un hombre disparando hacia el Lof, y ya fue identificado. María Nahuel es una de las mujeres de la comunidad. María es la madre de la machi betiana Colwan Nahuel. María es además la tía paterna de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por la espalda por el prefecto Javier Pintos hace ya casi 3 años. María, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, acá estoy. Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, María.
Gracias igual por todo lo que estás diciendo. Bueno, hay muchas cosas que uno por ahí no entiende. Bueno, ahí muy clarito fue lo que... La verdad que me parece muy bien que antes de señalar o antes de preguntarme, tener toda esta información que es muy, muy, muy larga y bueno, muy... Muy buena, eso lo que planteaste ahí.
Sí.
Que de esto, sí, la verdad que, bueno, a esta persona que murió este esquiador, no sé qué cosa, sí. Bueno, nadie, sí. Poca información, nadie salió a decir nada, claro. Y hasta ahí llegó porque tiene plata.
Arráncame de otra punta, María, ¿cómo es la vida en la comunidad? Contame.
Bueno, la vida en la comunidad no es fácil, porque ya se sabe, no somos ricos, somos mapuche pobres, como sí. En todos lados las comunidades.
Sí.
Día a día hay que estar haciendo cosas en el campo, en el verano las mujeres hacen cosas para producir plata, igual ahora en el invierno se estuvo haciendo, se hace dulce, se hace tejido,
sí.
Se hace artesanía, todo lo que se puede se hace, y bueno, también tenemos a la machi que... También sale a trabajar, a atender a sus pacientes, a su gente, a distintos lados.
Sí.
Y con eso se sobrevive. Y bueno, ¿para qué vamos a negarse? Hay niños y están recibiendo la plata de la Universal,
sí.
Que no es mucho, porque la verdad que no cada vez alcanza menos.
Y los productos esos que me contás, ¿dónde los venden?
Bueno, ahora todo por la red de Facebook, porque la verdad que no se puede salir.
Claro, claro.
Y...
Pero, bueno, normalmente, digamos, cuando no hay COVID, ¿dónde venden esos productos?
Se sale al centro, hay un lugar
sí.
Que se puede vender, y si no, la mayoría ya tenemos los clientes, y se hace crema también, que la machi hace crema, que es como medicina para hacer el dolor,
sí.
Distintas cosas, y todas esas cosas se hace, bueno, se están haciendo productos de aceite, de vinagre...
Sí.
De jarabe, bueno, tenemos, eso nos ayuda bastante porque sí, la gente sí. En realidad nos compran y piden más, y con eso se hacen el invierno, bueno, también se teje otras cosas, o sea, siempre se está tratando de hacer algo para
sí.
Existir ahí en la comunidad.
¿Cuánta gente habita esa comunidad, María?
Y alrededor de 30. Por ahí puede ser un poco más, porque nosotros siempre tenemos gente que nos vienen a visitar, a acompañar,
sí,
por ahí
sí.
Se quedan un tiempo, se vuelven, vienen de vuelta. Por ahí sabemos, son más de 30, yo te digo ahora.
Está bien.
Pero
está bien,
en realidad siempre hay más, no sé.
Recién...
Por ahí puede haber hasta 80 personas que nos vienen y estamos ahí, sí, que también traen cosas para compartir,
eso
que
es,
vienen a aprender de la comunicación mapuche, que son mapuche, pero que todavía con todo esto que nos hizo el Estado argentino, todavía seguimos sin aprender, por ejemplo, nuestra comovisión mapuche, el mapuzungún, la lengua originaria.
Sí.
Y después, bueno, hay muchas cosas de aprender, como de la ceremonia, más ahora que se levantó una machi, cómo se trabaja con la machi, aprender todas esas cosas que se ha perdido.
Sí, pero primero contame qué es ser machi.
Una machi, bueno, se nace con esa fuerza, con ese nehuén.
Sí.
Una machi, ella se sabía, que no sabíamos, porque en realidad ni yo sabía, por ser mapuche tampoco lo sabía, se dijo hace 24 años, más o menos, sí, acá en un lugar de una de las comunidades que también hoy nos está criticando, la comunidad Uritray, en la Hualquén, creo, Clarisa Montenegro. Vino una machi de Ulumapu de Chile, se hizo una ceremonia en un Huiñón Chipantu el año nuevo mapuche.
Huiñón Chipantu, sí, dale, sí, dale, dale.
Y
sí,
ahí se dijo, en el trabajo de la machi, que ahí faltaba, pero que se iba a levantar una machi en ese lugar del Mascardi. No dijo, no dijo la precisa del lugar, ni cuándo,
ajá,
pero que esa machi iba a llegar, iba a nacer, y se iba a levantar ahí con mucho sacrificio, con muchas cosas, sí, que iba a tener que pasar esa machi,
ajá,
y su gente que la acompañe,
sí,
pero que la machi, porque hace más de 500 años hubo una machi ahí también, que fue la última que asesinaron, que
ajá,
está sepultada sobre los huincul, sobre los cerros ahí de Mascardi,
sí,
y bueno, ahí se dijo, y bueno, la verdad que yo, ni yo sabía que yo iba a ser la mamá de esa machi que se iba a levantar.
Que es Betiana.
Que es Betiana,
ajá,
y bueno, de que ella empezó su proceso de muy niña,
sí,
sufrimos nosotros esa persecución del Estado, de denuncia, acá, porque por ahí muchos piensan que la persecución empezó en el Mascardi, y no, allá fue más fuerte, pero empezó del barrio, que lamentablemente nosotros nos arrinconaron, porque acá antes no era un barrio, era forma un campito.
Claro.
Y se fue, bueno, como siempre los van arrinconando, van trayendo, sí, más gente, nos, sí, van sacando lugar, nos desalojaron, volvimos de vuelta.
Ahora, María, discúlpame, ser machi, ¿qué significa? ¿Que tiene poderes especiales, que tiene características especiales, que tiene percepciones especiales?
Sí, ser machi, bueno, ella, esa fuerza que ella tiene es para ayudar a nuestro pueblo,
a
que esté enfermo.
Okay.
Para curar, darle medicina a la buena,
sí,
y
sí,
también,
sí,
la machi no hace división de colores, digamos, de raza.
Ajá, ajá.
Si hoy llegara una persona, hasta mira, lo que te digo, que nosotros siempre estamos con eso y lo tenemos que aceptar, decimos algún día quizás llegue alguien de eso que hoy,
sí,
nos estén diciendo barbaridad de cosas,
sí,
ella no se puede negar a atender a esa persona.
Ajá.
Ella como machi tiene que abrirle la puerta a quien sea y atenderlo, y si es lo mejor, curarlo, si está la posibilidad de que se salve esa persona, que sea curada,
sí,
una machi está abierta para todo, no solamente para el pueblo mapuche, sino para el pueblo que no es mapuche, que ella ha tenido que atender a esa gente que no es mapuche, y bueno, acá, antes que se levante la machi, han venido machis, hombres,
sí,
de Ulumapu, de Chile, y también han atendido mucha gente, gente no mapuche, la primera machi, que es la machi Teresa, que vino de Ulumapu también, también ella venía a atender mucha gente, y venía gente, te digo, de doctor, abogado, psicólogo, o sea, no hay diferencia de que sea, de quién, de a dónde venga, si no se lo atiende y se lo ayuda como cualquier persona mapuche que necesita ayuda de una machi.
¿Por qué pensás vos que hay una especie de persecución permanente contra tu pueblo y contra tus derechos?
Y bueno, porque por ahí hay gente todavía, y tanto como en el Estado, como gente que ha quedado con eso, sabe que una machi trae una fuerza especial, no es que una machi tiene la fuerza para matar,
sí,
o para salir, o sea, tirotear,
sí,
sino que la machi es algo espiritual y está conectada con la mapu, con la naturaleza, para que entienda un poco más.
Pero la impresión que tengo, María, es que no están solo en contra de la machi, que están de alguna manera despreciando todo el tiempo al pueblo mapuche.
Claro, sí.
Bueno, ¿y por qué crees que sucede esto?
Y por ahí, bueno, si estamos hablando de los ricos, interés económico que tienen de los territorios, de las tierras,
sí,
para explotarlo, porque lo venden además al que tiene más plata y de ahí sacan su provecho.
Uh-huh.
Y después, bueno, cuando también se dice que los territorios son de parque nacional,
sí,
la gente no busca la historia a fondo, si bien después Parque Nacional, el Estado, la verdad que no entiendo el arreglo que hicieron, pero bueno, eso es lo que Parque Nacional dice, que de ellos se lo despojaron al pueblo mapuche.
Eso es. ¿Cuántas comunidades conoces que habitan la zona? La de ustedes, aparte de Villa Mascardi, ¿hay otras comunidades cercanas?
Sí, hay muchas comunidades, y bueno, te digo, hablando así como que han entendido y que han aprendido de machi, no de la machi mía, sino
sí,
que, como ya está viniendo otros machi, hay como 10 comunidades o un poquito más que han estado en contacto con machi, que han ido a hacer trabajo, ceremonia a su territorio.
Sí.
Y después, bueno, la machi nuestra ha viajado a distintos lados, viajando a atender gente, a levantar ceremonias,
sí,
a ponerse en contacto con la gente de distintas comunidades y ayudar a tener contacto con la fuerza del lugar.
Los mismos blancos, por llamarlos de alguna manera, que viven en Villa Mascardi o que viven en toda esa zona, ¿tienen buena relación con el LOF, con ustedes, o también los rechazan?
No, por eso fue la discuta de, bueno, hablando ahí de Villa Mascardi.
Sí.
Porque, bueno, hay una persona que yo creo que bastante del pasado, digamos, de estos que vinieron a asesinar a nuestro pueblo.
Sí.
Porque se vino, él creo que tiene una casa en el Mascardi, pero vive más en Buenos Aires que en el Mascardi.
Sí.
Y él empezó a hacer denuncia, comedia, como diciendo, bueno, me atacan los mapuches, no me dejan pasar, ¿qué hago? Vengan, ayúdenme, me quemaron la casa.
Sí.
Después sale, estoy arreglando mi casa, que no fue mucho, que no sé qué esto. Después de esa casa que se quemó entera,
sí,
a mí siempre me llaman la gente, porque yo estoy acá, que vaya porque, bueno, que están en peligro, o que avise porque están haciendo esto, los vinieron a atacar, a provocar, y me acerco lo más rápido que pude al Mascardi ese momento, y me voy con un auto, y bueno, le digo, vamos a recorrer para allá donde están escondidos la policía.
Sí.
Estaban escondidos, bueno, no estaban con ningún auto de la policía, sino con un auto particular.
Uh-huh.
Y eran como 6 que habían en ese auto, estaban justo en la entrada de esa casa, después iban por la Villa Lago, que sí, los chicos no lo habían visto, policía caminando con un bidón.
Ajá.
Yo vengo me vuelvo con el auto porque nos quisieron parar, nos querían, no sé qué quería la policía.
Sí.
Vuelvo hacia mi gente y le digo, ahí está toda la policía, dice, bueno, por suerte se fueron, pero vinieron a disparar, se metieron acá adentro, y estábamos todos. Todos estaban ahí, bueno, viendo a ver qué pasaba, y estábamos todos hablando, con repente se siente la explosión y nosotros todos asustados, no porque la policía nos venga a balear ni todo eso, sino que un incendio en un bosque se puede encender todo. Entonces empiezo a llamar hacia Bariloche, que vayan los bomberos, que pues nosotros no nos podíamos acercar porque sabemos que está la policía ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que nos caguen a tiro o quién quemó la casa? Pero bueno, yo te digo que vi todo eso, bueno, a mí nunca me llamaron.
Pero entonces vos pensás que fue una maniobra para inculparlos a ustedes.
Claro, sí, todo es todo nosotros, porque no hemos salido a denunciar públicamente nunca, casi, por ahí algunas cosas que son más abiertas. Que
sí, pero aparte, María, me imagino que los medios de comunicación en general no te escuchan.
No. No, por ahí te preguntan una cosa y ponen otra cosa, eso. Y bueno, eso es lo que pasa con distintos, a radio, programas de televisión.
Sí.
Siempre lo apuntan a nosotros como los peores, o escuchan a los otros. O sea, siempre se ha escuchado a este hombre,
uh-huh,
que ha salido más a hablar, Y después, bueno, esto, el montaje que hacen de, por ejemplo, hacen 3 semanas, creo. Nosotros vamos siempre temprano, por ahí se nos hace medio tarde porque mi marido trabaja mucho.
Sí.
Y vamos así porque, bueno, llevamos mercadería, llevamos lo que hace falta.
Uh-huh.
Y siempre tratamos de estar atentos, o él con la ruta, para que vean quién pasa o todo eso.
Uh-huh.
Y justo tocó que, bueno, que al rato después salen a decir, bueno, agredieron moto. Mi marido con su celular graba todas las motos, por el sector sí. nuestro las motos pasan todas sanas.
Sí.
No hay ni una moto rota, la gente está todo con él, los jóvenes, sí. menos hay un par que se quedan siempre en su casa, en su ruca, trabajando, porque la verdad que hay que hacer leña, en el invierno es muy duro acá.
Sí.
Entonces, más allá que acá Bariloche casi ya no, pero allá sigue nevando, por ahí helando muy fuerte.
Uh-huh.
Entonces, y hay niños, todo, cada uno tiene que hacer la leña
claro,
en su casa,
claro.
para los ancianos que están,
sí.
porque los ancianos no pueden hacer sus cosas, entonces hay que hacerle todo. Entonces, por ahí son unos pocos que andan abajo mirando y los otros pocos se quedan todos trabajando.
La comunidad...
Y bueno,
la comunidad
suelen es... acusar de la moto que están... Este hombre sale llorando y
sí.
tratando de poner que los motoqueros hablen en contra nuestra. Cuando hay una grabación que estuvieron hablando de motos, nosotros tenemos muchas cosas que la guardamos. Quizás en algún momento se ve,
sí.
se haga conocer.
Mm.
Pero bueno, tenemos muchas pruebas porque sí. hay prueba de que nosotros no somos.
¿La comunidad está viviendo en un terreno que le es propio?
No, nosotros fuimos, nos asentamos, bueno, ahí hace más de 3 años, porque nosotros, si bien hace 3 años va a ser que se hizo la nota, se a entregar públicamente,
sí.
que habíamos ido a recuperar el lugar, pues nosotros estamos de antes ahí,
sí.
que nadie se había dado cuenta, porque bueno, nosotros tratamos de mantener tranquila el lugar, o sea,
sí.
no ser visto. Hasta
claro,
que podamos
claro,
ver
claro.
bien los lugares
bien.
Con cuál, la máquina iba a levantar su regue,
sí, sí, sí.
todo eso. Mm. Y bueno, nosotros estuvimos en la punta del Vincul,
sí.
recorriendo todo. Se levantó la primera ceremonia que se hizo en la punta del Vincul, bien, yo demoraba 2 horas y media para subir.
Sí.
Y después se hizo público, pero bueno, viendo lugar, más que todo nosotros el trabajo espiritual como mapuche, haciendo ceremonia para pedir permiso a la fuerza del lugar.
Claro.
A los nehuen, a
claro,
los mien.
Claro.
Primero, el primer permiso, el primer contacto y el respeto que nosotros tenemos hacia
sí,
la fuerza.
Sí.
El trabajo se hizo ahí en silencio.
Ajá.
Y también volviendo hacia nuestra ruca, viendo qué momento nos decían, mire, acá nos van a recibir, acá están contentos la fuerza porque ustedes han venido como mapuches de
sí.
más de, no sé, 500 años que no pisa un mapucha a conectarse con la fuerza. Para el pueblo mapuche y para nosotros que tuvimos que hacer ese trabajo fue muy generoso, muy lindo, muy fortalecido. Nosotros nos hemos sentido como mapuche porque la Mapu nos ha tenido en cuenta.
Ajá.
Nosotros tenemos a la Machi, por eso la Machi
sí.
Se conecta con la naturaleza y a través de ella los nehuen y la fuerza se comunican y nos dicen también cómo tenemos que hacer así con la gente que no es mapuche,
claro.
con aquellos que nos van a reprimir, con el Estado, con la policía que nos va... Todas esas cosas nosotros nos van guiando como tenemos que hacer, que cuidarnos, bueno. Traemos muchas cosas que el Estado quiere hacer con nosotros, una parte, desaparecernos. Entonces también esas cosas tenemos que cuidarnos porque
claro, claro.
se está viendo todo ahora esto y la falsa denuncia. Nosotros tenemos muchas denuncias falsas, allá en el territorio tenemos denuncias como usurpadores, nosotros no somos usurpadores, nosotros volvemos a nuestro territorio,
claro.
a aquello que fue nuestro,
sí.
de aquellos que nos despojaron.
Sí, 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 sí. María, bueno, pocas veces se escucha un relato como el tuyo en este momento, pero está bien porque la idea de Estudio País y la idea de Radio Nacional es no invisibilizar, sino al contrario, darle voz a aquellos que generalmente no la tienen. Así que bueno, te agradezco este ratito y te agradezco esta descripción pormenorizada de cómo es la vida allí en ese lof. Muchas gracias, María.
Y aparte, bueno, tenemos sí. bastante niños que queremos que nuestros niños aprendan,
sí.
que vayan teniendo sus raíces.
Sí.
Hay niños que hoy, que lo que nos falta y me falta a mí, aprender mapuzungún, ellos ya lo saben,
uh-huh.
saben el respeto. Allá nosotros no somos, mira, te digo como un poquito más, me voy a entender, como yo sé que varios pueblos originarios de otro lado lo hacen,
sí,
respeta, hay un horario que la fuerza anda,
sí,
que tiene la fuerza para caminar, para andar,
sí,
nosotros respetamos todo eso, hay un momento que no se ve nada, que se quedan todos en silencio, cada uno tranquilo, para dejar que la fuerza haga lo que ellos tienen que hacer,
eso es,
descansar, caminar,
sí,
distintas cosas, nosotros también resguardamos todo esa, por eso nosotros sí estamos con esto, con lo que los Nehuen y la fuerza y la suerte que hemos tenido, y yo agradezco mucho a los Nehuen, a los Puñen, a mis ancestros que me han dado una responsabilidad muy grande tener una machi,
sí,
y me costó mucho sacrificio, no fue fácil el camino, fue bastante duro porque ella tenía que ir hasta Chile, volver, ella tuvo que su proceso también estar ahí sola, estaba bien porque estaba en la casa de un machi, bien, pero bueno, no fue fácil, nosotros, y bueno, nos sigue siendo fácil, la gente nos sigue penetrando, nos siguen peleando, nos siguen provocando, nos siguen diciendo que somos, bueno, indio ignorante, que piedramos, que robamos, que un montón de cosas, y bueno, la verdad que no somos, yo puedo dialogar. A mí viene un vecino y me dice, yo vivo acá en un barrio Virgen Misionera, que también me señalan, pero un solo vecino, yo no ando mal con nadie, yo cruzo la calle y me puedo ver con uno y otro y no tengo problema. Pero es la sociedad, es la que tiene plata y arrastra a lo que tienen menos, que entienden menos, y que también quieren ponerse a la par de aquel que tiene plata. Pero yo creo,
María,
que
te voy a interrumpir porque sos muy charlatana vos.
No, aparte me
está bueno tener, insisto, una imagen que viene de otro lado, que viene del otro lado y no siempre de la prensa y la radio hegemónicas. Te mando un beso grande, María, gracias.
Bueno, mi agradecimiento también a todos y a aquella gente que nos acompaña, como usted, y a la gente del pueblo mapuche también, un agradecimiento grande, y a todo lado de los pueblos originarios.
Gracias, María.
Bueno, gracias a usted.
Bueno, la escuchaste a María Nahuel. ¿Y dónde la escuchaste? Aquí, en Estudio País. No sé si conoces la letra de El Embudo. Pertenece a Marcelo Verbel y dice así: venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz tan marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez usted nunca meditó que usted con esas dos manos asiste pagos lejanos, dándole luz y calor, que también mueve el motor que anda el cielo y anda el mar, o autopistas de ciudad y en las comunicaciones, sin saber por qué razones, nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, es el famoso oleoducto, por donde se van los frutos, como quien dice a granel. Le costará comprender por qué a este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, sepa Dios por qué manejos. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales parecieran extranjeros porque ahí somos forasteros los nativos y locales. En sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca en los ranchos los fogones. Y aquellas torres en fila, sujetando el cablerío, se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. ¿Federalismo? Mentira. Desde que tengo memoria, allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre.
más vienen de tarde, en víspera de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoducto. Marcelo Verbel.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Vengo a hablarles de un problema a veces invisible, y no hablo del virus.
En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como gritos, insultos o golpes.
El lugar donde vivimos debería ser el más seguro.
A la curva de la violencia hay que aplanarla ya.
Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o ingresa a infanciasinviolencias.org.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
La radio pública tiene idoneidad.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 del mediodía, 32 minutos.
Son muchas las cosas que extrañamos en esta época. Yo extraño muchos recitales, como los extrañas vos. Pero por ahora no nos podemos juntar acá. Músicos y público vamos a tener que esperar. No te olvides que el esfuerzo que estamos haciendo es para que nos volvamos a encontrar. Por suerte, aunque estemos lejos, puedes seguir escuchándonos por otros medios. Dejemos que la música nos siga uniendo. Pero por ahora, cada uno desde su casa. Soy Iván Noble. Soy músico. Seguí cuidándote.
Argentina Unida, Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, algunos mensajes que han llegado hasta, como dicen siempre, nuestra mesa de trabajo. Por WhatsApp, algunos mensajes, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Fernando, desde Arroyo. Fernando, ¿qué?
Otra vez yo tengo que tomar carrera y pegarme la cabeza contra esa pared.
Pero será de Dios. Fernando, desde Arroyito, Córdoba. La carnada asquerosa, esa que decís, le dicen tongori. ¿Tongori o tongori? Bueno, para nosotros es el podrido. Silvia Torres, desde Sucre, Bolivia. Hola, Quique. Donde vivo aquí desde hace muchísimos años. Soy de la Carlota, Córdoba. Un saludo a los amigos y otro para vos.
Claudio desde Villa Urquiza, Cava, quiero ir a... ¿Claudio qué? Ir a comer una corvina con ese personaje. Tato desde Morrison. Están mal acostumbrados todos estos tipos, Algún día yo voy a decidir no leer más los mensajes de los que no ponen su apellido, que no dan la jeta. No, eso no lo voy a hacer. Tato desde Mor, está bien. Tato, vos revelate y no pongas nada. Ese boludo que está ahí pidiendo lo apellido, mira que se meta la... Hola, Quique, hace años que te escucho y es la primera vez que te escribo. Con los cuentos, narraciones, historias de vida, me han hecho vivir momentos especiales por esto y mucho más. Muchas gracias. En algún momento quisiera tener una charla con unos buenos mates. En algún momento soñé con eso. Aunque no lo sepas, vos me hiciste cambiar de vida. Mira vos, iba por un camino y cambié y formé una hermosa familia. Tato. Tato, ¿qué? ¿Pero será posible otra vez? Basta, pesoa. Miriam Amari. Mirá la valentía de Miriam. Miriam Amari desde Caballito Cava. Buenos días, Quique. Mario Pereira no es el único que dice que estamos en dictadura. ¿Por qué no se los denuncia también? Hermosa charla con Juan Vázquez. Hermosa persona. Luis Pascua. Hola, Quique. ¿Podés hacer un saludo nacional para la perrada? ¡Uy! ¿Este se acuerda? Sí, la Nacha. Una perra que vivía con nosotros y ladraba y yo metía una grabación que ahora andás a ver dónde está. Lo tengo que buscar, Luis Pascua. Esperame, aguantame un programa o dos. Y saludaba a la perrada nacional. Era maravilloso eso. Ana Cárcamo, desde Santa Cruz. Hola, Quique. Escucho programa todos los sábados. Vivo a 100 kilómetros de Río Gallegos, en el campo. Me gusta el programa y más conocer imaginariamente mi país. Amo lo nacional. Saludos para ustedes. Eva, desde San Telmo. ¿Eva qué? Desde Cava. Buen día, yo estoy lista para viajar y conocer a través de sus relatos con gente del lugar. Ahora escuchar a su hija, jajaja. Yo también arriba, producida, abajo pijama. Sí, abajo pijama, arriba producida. Estaría todo el día escuchando a Juan, el pescador, pintor, músico y tutti quanti. Sale Sole Helicópteros. No, a mí no me engañás, Sole. Desde el Bolsón, Río Negro, Sole. Mirá, estamos grandes. Todos los sábados despierto con una sonrisa superior a la de los demás días porque voy a escuchar Estudio País con el gran peso a Tere Roquero desde Olivos, Buenos Aires. Buen día, Quique. Qué buena la charla con tu hija. Coincido totalmente. Esa parte de la 40 la hice en 2014 y estaba así, pero se suponía estaban terminando ese tramo. Qué mal aún esté así. Y ahora la alegría de tu comunicación con Valeria, donde vive mi hermano y su familia. Y es el mejor lugar de la costa cercana, bosque, playa amplia, médanos y poca gente. Abrazo, Gra Pintos, desde Mariano Moreno. Señor Enrique Raúl Pessoa, espero que estés bien. Me encanta su programa y lo escucho cuando puedo. Te fui a ver a Terra Firme, un teatro de Moreno, cuando viniste representando a Sol de Noche. Ah, con el Beto Solas y Robertito Segret. Me gustó el espectáculo que dieron y ahí vi la Victrola, que ahora nos hiciste escuchar con tan buen sonido. Está perfecto el disco, qué bien conservado. Está en pasta, como se decía antes. Me gustan los objetos antiguos. Creo que, como a vos, espero que este programa siga el año que viene. Gustavo Heredia, acá desde Rojas, reencontrándote, te cuento que aún sigue vivo y latiendo con fuerza el Centro Cultural La Minga. 25 años cumplimos. Por supuesto que el nombre del espacio se debe a aquellas mingas placeras que vos organizabas. Abrazazo, Gustavo Heredia. Alfredo Bravo, desde Villa de Merlo, San Luis. Hola, Quique, visité varias veces Valeria del Mar, hermoso lugar. En este momento escucho la entrevista con un locutor de San Luis que nombra lugares cercanos a Merlo, y en Cortaderas vive Oscar Scarpati, hombre que amansa caballos a la costumbre india, ha hecho demostraciones en otros países, un personaje. Puedo mandarte su número telefónico. Dale, abrazo fraternal, Kikinchuja. Lucas Redondo, desde Villa La Ñata, Buenos Aires. Buen día, Quique, qué buenas semblanzas aportó tu querida hija. Te cuento que acá en Villa La Ñata hay un territorio Punta Querandí, el cual fue disputado hace 10 años a la empresa Eidico, constructora de barrios privados. Todos santos ellos, porque se llaman San Agustín, Santa Catalina, San Isidro, Labrador. Dicho territorio fue cedido después de muchas disputas legales al municipio, y el municipio se lo cede a la comunidad Punta Querandí para su cuidado. Hoy, en un rato, hay una asamblea que pondrá en función un consejo asesor vecinal, el cual se desprende de una ordenanza sancionada en diciembre, la cual protege nuestro distrito para que no siga siendo arrasado por los emprendimientos inmobiliarios y así cesen los rellenos en humedales. Desde la sanción de la ordenanza nada cambió, es más, empeoró. Creo que ante el malestar vecinal con los rellenos, el COVID y las futuras elecciones 2021, el municipio de Tigre nos convida a burocracia con esto del consejo asesor. Me cuesta creer en intendentes que viven en barrios privados. Te mando un abrazo enorme, dice Lucas Redondo desde Villa La Ñata. Emocionado por tu conexión con San Luis, dice Marcos Buono, ese muchacho se quedó corto, es preciosa. Con un grupo de escultores nos juntábamos en febrero desde 2001 hasta el 6 del 7 en el Trapiche, unos 40 kilómetros al norte de la capital. Tallábamos madera de caldén, árbol insigne de la Pampa Argentina, dique en la Florida. No te puedo describir la emoción de estar en naturaleza y en paz. No comí nunca más un cabrito después de jugar con ellos en un criadero. Abrazos, Gaucho Rubio, Marcos Buono. A ver, y si me voy para Entre Ríos y agarro... Claro, viste que yo tengo esta facilidad de tener los mapas aquí. Hago algunos zooms de vez en cuando. ¿Cómo se dice? Acercamiento, ¿no? Sí, podría decir acercamiento. Pues zoom, no sé, lo mismo. Y hago un acercamiento y veo aquí, grandecito, escrito Rosario del Tala. Y también veo Basavilbaso, un poquitito más abajo. Ahí lo veo. Me voy a ir a Basavilbaso, es un municipio del departamento Uruguay, ubicado en el centro este de la provincia. El emplazamiento de la actual ciudad de Basavilbaso fue utilizado desde el siglo XIX como punto de vigilancia y observación por su altura, 62 metros sobre el nivel del mar, por encontrarse en la cima de la Cuchilla Grande. El 30 de junio de 1887 pasó el primer tren por Basavilbaso y se toma esa fecha como fundacional. En 1892, la empresa de capitales británicos The Entre Ríos Railway Company se hizo cargo del ferrocarril, o dirían Between Rivers. Por ahí era The Between Rivers Railway Company Limitada, se hizo cargo del ferrocarril. Basavilbaso es una de las zonas más importantes de asentamientos ocupados por los inmigrantes judíos a comienzos del siglo XX, y también llegaron muchas familias italianas para la construcción del ferrocarril. Según el censo 2010, se registraron 9.742 habitantes. Vamos a ver si ahora hay más o mucha gente se fue. Es decir, que ya han pasado los 10.000 habitantes casi seguro, dice Juancito, pero yo nunca estoy seguro de esto. Hay pueblos que se han deshabitado por distintas razones. Vamos a ver si puedo charlar con la gente de Riel FM 93.1 desde Basavilbaso, provincia de Between Rivers, según la railway. Silvio Jorge, ¿estás por ahí?
¿Cómo te va, Quique?
Hola, Silvio.
Un enorme placer.
Bueno.
Un enorme placer.
Bueno, bueno, macanudo, contame...
¿Qué tipo viajado que sos?
No, pero... ¿Qué lo? Sí, yo. Sí, sí, aparte no me para nadie con este programa, viajo a donde quiero.
Me encanta, me encanta.
Che,
me encanta.
A
no,
ver...
No sería, no sería yo si antes que comenzar esta charla que sí. Me propones, no te hago reverencia y te digo... lo mucho que te admiro, te escuché muchísimo tiempo.
Uy, qué lindo.
Mi oreja estaba puesta en tu oreja.
Qué bueno.
Nada.
Qué bueno, qué bueno.
Nada.
Bueno,
bueno sí. Nosotros acá en Baso
sí.
Decimos
sí.
Que somos 10.000 desde que tengo nariz.
Ah, claro.
¿Me entendés?
Y sostienen el mismo
nariz.
Sí, sostienen el mismo número.
Sí, nosotros somos así de caprichosos.
Ya está.
Yo estoy harto convencido que sí. El número ha sido muchas veces superado.
Ajá.
Pero muchas veces también por las distintas crisis somos campeones mundiales.
Sí.
La gente ha tenido que emigrar por cuestiones laborales.
Claro.
Pero siempre está volviendo.
Sí.
Yo te puedo garantizar que no soy viajado como un tal Pexoa.
Sí.
Pero que he viajado algo.
Sí.
Y te puedo garantizar de que cuando menciono que soy de un pueblito del interior de Entre Ríos y ante la interpelación, pero decime cómo se llama y digo Baso,
sí.
Seguro que dicen que tienen una abuela, un tío, un primo, un hermano, un tátele,
sí.
Un índice mámele,
claro, claro,
o
claro.
Un loco que labura en la radio.
Sí, señor. ¿Vos laburás en la radio y qué haces en la radio?
¿Que no hago, me decís?
No, ¿qué haces?
Bueno, yo te cuento. Mi padre, que lamentablemente no lo tengo,
sí.
Por sus venas corría la radio.
Ajá.
hizo corresponsalía de radios de acá de la zona,
sí.
De LT11, de Radio Villaguay,
sí.
Y en un momento, en la década del 70, hizo una radio portable.
Ajá.
Llamado Circuito Cerrado.
Sí, claro.
Cuando llegó la democracia, que se suponía que las cosas se iban a facilitar,
sí.
Se complicaron pasar el pueblo de un lado al otro con cable.
Claro.
Porque estamos cortados en cruz por la vía del ferrocarril.
Basavilbaso, sí.
Vos desde Basavilbaso por tren podés ir a Paraná o a Concepción del Uruguay, o podés ir al norte, a Misiones.
¿Y ustedes cómo lo llaman al otro lado?
¿Al otro lado de qué?
De la ruta, o del ferrocarril, porque hay un lado para acá y otro lado para allá.
No, el pueblo es uno solo, lo que ocurre es que tenés... Por ejemplo, yo estoy en el barrio...
Perdón. En esos pueblos siempre... Bueno, ¿y Carlito? No, Carlito vive del otro lado de la vía.
Acá sabés cómo nos ubicamos,
sí.
Por ejemplo.
A ver.
Tenés que ir a lo del Rulo Obispo.
Sí.
Rulo, ¿dónde vive? Mirá, el Rulo está del otro lado de la vía, vive enfrente de lo de Matilde.
Muy bien.
Y si no conoces a Matilde, bueno, pregúntale a Juan.
No, si no conoces a Matilde, no sos de ahí.
Es más o menos así.
Claro.
Haceme
una pinturita de Basavilbaso. ¿Cómo es el pueblo?
Basavilbaso es un pueblo lindo, que ha tenido sus dificultades para desarrollarse precisamente por cómo está cortado por la vía del ferrocarril,
ajá,
el cuadrante.
Sí. Ajá.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, cada actividad... se fue acomodando a cada uno de los cuadrantes.
Eso es.
Y en estos últimos años, a partir de lo que nos ha pasado con el ferrocarril, algunas cuestiones que eran burocráticamente muy difíciles de superar, se fueron facilitando. Entonces nos permitieron unir el pueblo en distintos pasos a niveles.
Claro.
Porque antes vos tenías que hacer como 600, 700 metros para poder cruzar.
Para poder
otro
cruzar,
lado.
Eso es.
¿Ah?
O sea que tenés ferrocarril en cruz ahí.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Y por ejemplo...
La
dirección norte-sur, ¿a dónde va y de dónde viene ese ferrocarril?
El ferrocarril,
sí.
En su origen, venía desde Federico Lacroce, en la estación de Chacarita,
sí.
Del ferrocarril Urquiza.
Sí.
En Basavilbaso,
sí.
Por eso la importancia del nudo ferroviario, de Basavilbaso vos podías... Cuando llegabas a Basavilbaso, vamos a suponer que saliste de Capital Federal,
sí.
Llegabas a Basavilbaso, podías tomarte un tren a Concepción del Uruguay, que queda al este,
listo.
A Paraná, que queda al oeste.
Listo.
O irte al norte, Concordia, a Corrientes, a Misiones o al Paraguay.
¿Eso sigue funcionando?
Únicamente el tren de carga.
Mira.
Que es el que atraviesa la Mesopotamia.
Sí.
Lamentablemente.
Sí.
Lamentablemente.
O sea que me estás hablando del que se mueve este-oeste.
No, de norte-sur.
Este-oeste no corre más.
No corre más. Este-oeste no corre más. Ahora se está, hace un par de meses, haciendo una exploración, porque lo que el Estado abandona,
sí.
También lo abandonaron los privados,
sí.
Se está haciendo una exploración del ramal Basavilbaso, Concepción del Uruguay, porque con el tema del puerto de Concepción del Uruguay,
sí, señor.
Y de la salida de la madera,
sí.
Lo que estaban buscando los exportadores era llevar por ferrocarril
hasta Basavilbaso.
Hasta Basavilbaso y de Basavilbaso hasta Concepción del Uruguay,
eso es.
El raleo.
Eso es. Ay, me dijo Juancito que hay un museo, ¿no? Un museo ferroviario ahí.
Sí, lindo. Hicieron una réplica de la primera estación en un paseo y hay una museóloga ahí que te recomiendo algún día cuando quieras hablar, se llama Mónica Flores,
sí.
En donde bueno se han compilado un montón de elementos que tiene que ver con la historia del pueblo.
Qué bueno.
Que en definitiva es imposible de separar de la historia del ferrocarril.
Sí, claro, imposible. Bueno, también hay por ahí en las cercanías un parque termal de aguas saladas.
Okay.
¿Qué es eso? Contame.
Te cuento. Con lo que nos pasó con el ferrocarril, lamentablemente la reestructuración que se pretendió hacer del ferrocarril terminó con la principal fuente de trabajo que tenía el pueblo.
Claro.
Aquí hubo talleres y demás que llegaron a ocupar en su época de esplendor, en la década del 40... 600, 700 personas.
Sí.
Bueno, en la década del fin de la década del 90 y principio del 2000, con otra de las tantas crisis, se buscó alguna manera de poder dar empleo a la gente.
Sí.
Y bueno, emulando lo que había ocurrido en Federación,
sí,
que se hizo una exploración y se encontró el recurso termal,
sí,
hubo un intendente aquí en Basavilbaso que dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo.
Ajá.
Salieron literalmente con la guía telefónica un grupo de vecinos con ese intendente,
sí,
a buscar a ver quién quería hacer el aporte a riesgo para hacer una exploración.
Qué maravilla.
Y ver qué pasaba.
Sí. Y entonces,
bueno, se encontró el agua,
sí,
se encontró el recurso termal y se avanzó con un proyecto que tiene una característica muy muy especial, que es una inversión público-privada.
Ah,
es decir,
sí,
se protege la inversión al inversionista local,
sí,
a través de la inversión que tiene el municipio.
Ajá.
Y bueno, ha tenido sus sobresaltos, pero también ha dinamizado, también hay que reconocerlo, ha dinamizado un poco la economía.
Sí.
Bueno, con el inconveniente de que, es decir, el principal capital que tiene el emprendimiento es el principal inconveniente también, que las aguas que se han extraído de la profundidad,
sí,
a algo más de 1000 metros, son aguas termominerales saladas.
Ah, mira, sí.
Entonces, bueno, se requiere todo un tratamiento para no contaminar el medio ambiente.
Perdón, decís termominerales y me imagino agua tibia o caliente.
42 grados.
Bueno.
Para pelar pollo.
Bueno, sí, señor. Sí, señor. Y eso que una vez que lo suben con bombas.
Sí.
¿Y a dónde va el agua esa? ¿Piletones? ¿A dónde va?
Claro. Se extrae la... cuando se detectó este problema, porque fue un verdadero problema, se detectó en Villa Elisa.
Sí.
Entonces se extraía el agua y se utilizaba y el remanente se lo volcaba a un arroyo y el arroyo terminó siendo contaminado por el agua salada.
Claro.
Se activó en la provincia de Entre Ríos una discusión sobre esta cuestión y además de que la provincia cobre un canon por la explotación del recurso, estableció una serie de medidas que se hicieron mucho racional.
Sí,
entonces
claro,
no se saca
bueno.
Demasiada agua, o se saca el agua justa y necesaria para el momento que vos estás explotando el recurso.
Sí.
Y lo que se calienta en todo caso es el agua dulce que para las piletas con menos temperatura, pero con temperatura en definitiva.
Ah, listo, listo.
Vos
listo.
Le tenés que agregar para enfriar la que sacás de la,
sí,
profundidad de la tierra.
Che, ¿y eso es un predio grande?
70 hectáreas tiene.
Ah, bueno.
Está en pleno desarrollo.
Sí, sí, está bien, pero es todo parque eso.
Sí, todo parque, todo parque.
Claro.
Todo parque.
¿Y la gente va y qué? ¿Toma baños termales? ¿Qué hace?
Sí, el mayor éxito que tiene el emprendimiento, que ahora está cerrado a propósito por todo el tema de la pandemia, ¿no?
Ya sabemos, ya sabemos.
Es que la gente viene a un lugar en donde los chicos pueden andar en bicicleta,
sí,
a caballo,
sí, claro,
pueden jugar con otros gurises,
sí.
La gente puede dejar el auto sin llave, que acá te van a avisar de que te olvidaste la llave puesta adentro.
Claro,
no te buscan, van a llevar el auto.
Te buscan para decirte
está
que
claro,
la dejaste abierto.
Está claro.
Sí, sí.
Está claro.
Qué bonito. Bueno, contame un poco más de la radio, FM 93.1. ¿Cómo se llama la radio?
FM Riel.
Ah, FM Riel.
Bueno, mi viejo fue obrero ferroviario.
Sí.
Y te decía, mi padre empezó con una radio por cable.
Sí.
En la década del 70.
Sí.
Cuando vino la democracia se suponía que las cosas iban a ser mucho más fáciles, pero en todo lo contrario.
Claro.
Pasar un cable a través de las vías era todo un problema.
Absurdo, sí.
Entonces, en un momento, con la eclosión de que hubo de las FM en todos lados,
sí,
decidió, retirar los cables,
sí,
y ensayar a través de la frecuencia modulada.
Bien.
Y Riel, te puedo garantizar de que nació con el visto bueno de la gente. Es la radio de la gente.
Sí, y se sostiene con publicidad, con
claro, sí, eventos. Es un emprendimiento netamente privado.
Ah, listo, listo.
Y bueno, los hijos nos hicimos cargo, en realidad laburábamos con él.
Sí.
En el 10º aniversario, más o menos por ahí, de la radio, papá tuvo un inconveniente de salud,
sí,
que no pudo sortear.
Sí.
Y bueno, cuando Nada, no nos podíamos despertar de ese
shock.
De ese shock, sí. Decidimos con mi hermano, nosotros somos cuatro, sí. Dos varones y dos mujeres.
Sí.
Las dos mujeres están radicadas en la provincia, una en Capital Federal y la otra en la provincia de Buenos Aires, y tienen sus profesiones, y nosotros, que habíamos estudiado en el ICER, los dos somos locutores,
claro.
Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos?
Y claro, era cantado. No se preguntaron mucho tampoco. Era
no,
cantado que había que seguir.
No.
www.rielfm.com.ar.
Sí, señor.
¿Ha visto?
Y estamos en las redes sociales.
Sí.
Twitter, Facebook, Instagram,
lindo,
y todo esa,
lindo. Bueno,
esas cosas.
Conocí un cacho de Basavilbaso hoy.
Bueno,
mira,
espero haberte hecho un buen momento. Yo estoy emocionado de escucharte, porque te tengo una enorme admiración y respeto.
Bueno, gracias.
Te escuché un montón de tiempo.
Sí.
Y vos sabés que siempre estaba... Hay una familia, te va a sonar el apellido, Malagón.
Sí, claro.
Que fue Julio, productor general de Radio Rivadavia.
Sí, señor. Cuando trabajé yo en Rivadavia estaba Malagón como artístico.
Bueno, él está casado con una señora aquí de Basavilbaso, muy amiga de mi familia.
Sí.
Y a mí nunca me atreví a pedirle el teléfono para yo entrevistarte a vos. Mirá cómo son las vueltas a la vida, vos me estás entrevistando a mí.
No sabés lo que lo hice renegar a Julio.
Y tenía unas ganas de no darte la nota.
Bueno, Silvio, te mando abrazo grandote. Dale. Y gracias por este ratito y este paseo por Basavilbaso.
Ojalá que algún día que Estudio País se pueda hacer en exteriores.
Sí, tenemos.
Que puedas viajar y puedas conocernos, porque nosotros con enorme esfuerzo hicimos una radio que nos enorgullece y que nos encantaría que conozcas.
Qué lindo. Abrazo grande, Silvio, gracias.
Dale, hermano.
Chau. Lo escuchaste a Silvio Jorge de Riel FM 93.1 desde Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Aquí en Estudio País. Bueno, no voy a tener tiempo de hacerte escuchar un temita por Sheila Blanco, cantante, que agarra pedacitos de clásicos y les mete una letra encima. Hola, dice este mail, que ya lo tengo hace un tiempo acá. Mi nombre es Juliana Pizarro y cuando escuché a Sheila Blanco, no sé por qué pensé que a vos también te iba a gustar. Así que acá te la mando y espero que disfrutes de su arte. Con mi marido Norberto te descubrimos en La Oreja. Nos hacía gracia que Leda y yo teníamos la misma fecha para el parto, solo que nuestra hija Ileana se adelantó. Y hace poco te redescubrimos en Estudio País. ¡Qué gran placer, Quique! Muchas gracias. Juliana Pizarro, que ha enviado esto y también me ha enviado un pedacito de Sheila Blanco haciendo cosas de Beethoven y de Mozart. Pone en internet Sheila Blanco y te aparece todo lo que ella ha hecho. Es muy, muy bueno y muy interesante lo que hace. Me lo dejo para el programa que viene. Porque siempre me disgustó un poquito, te dan maña de viejo, de mandar un tema y que el tema quede partido por la mitad porque viene el pitilín centrero. No, viste que ahora dije pitilín centrero. Cuando llega el pitilín se corta todo. Digo, bueno, podrían tener un poco más de elasticidad los muchachos, ¿no? No, pero hay una orden estricta y hay alguien que le apunta con una 45. Para que, mirá, suena el pitilín y acá no se escucha más nada. Así nomás te lo digo. No, porque si no después se pasan todos, ¿viste? Menos mal que tenemos ello. Yo acepto, pero será un poco de elasticidad. No, ¿en qué quedamos? ¿Qué querés, elasticidad o querés que la cosa se cumpla como...? Porque si no, después se toman el codo, ¿viste? Como hacen que se toman el codo.